Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Cómo han empezado este sábado? ¿Se han levantado ya? Pues venga, vamos a desayunar juntos tomándonos un café a medias, aquí, sin complejos, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Todos ustedes saben lo que son los escarabajos peloteros, unos simpáticos bichitos que se dedican a fabricar bolas con los excrementos de animales y las hacen rodar por el campo. Seguro que han visto alguna vez uno de esos documentales en los que se ve a uno de esos escarabajos o una pareja de ellos empujando su tesoro de porquería con tesón, tratando de vencer cualquier obstáculo que se le presenta. Lo que quizá no sepan ustedes es que con ese nombre, escarabajo pelotero, estamos designando en realidad a muchísimas especies distintas. Existen más de 5.000 tipos diferentes de escarabajo pelotero, casi tantos como especies de mamíferos existen. Los escarabajos peloteros suelen vivir en torno a los 3 años, hibernan al llegar el tiempo frío y se caracterizan por alimentarse de estiércol, preferiblemente de las heces de herbívoros como las vacas o los búfalos. El escarabajo pelotero fabrica bolas con ese estiércol, las hace rodar hasta encontrar un terreno propicio, excava un agujero, entierra en el suelo las bolas y allí deposita sus huevos para que las larvas se alimenten del estiércol tan trabajosamente recolectado por sus progenitores. Como curiosidad, los egipcios reverenciaban a los escarabajos peloteros. Algunos egiptólogos creen que esa predilección se debía a la semejanza que las larvas de algunas de estas especies guardan con las momias. Más curiosidades. Hace 5 años se descubrió que algunas especies de escarabajos peloteros son, junto con los seres humanos, los únicos animales capaces de reconocer la Vía Láctea en el cielo y utilizarla para orientarse por la noche. Haciendo experimentos en un planetario, se demostró que esos escarabajos cambiaban de rumbo de acuerdo con la orientación con la que se proyectaba la imagen de nuestra galaxia en el techo del planetario. Aunque lo más característico y llamativo de los escarabajos son, por supuesto, las bolas de excremento que fabrican y acarrean. Esas bolas pueden pesar hasta 50 veces más que el propio escarabajo, y excavaciones realizadas en Argentina han permitido descubrir bolas de estiércol fosilizadas del tamaño de una pelota de tenis y con más de 30 millones de años de antigüedad. Eso quiere decir que ya entonces los escarabajos peloteros recorrían la superficie de la Tierra acarreando su provisión de excrementos. Curiosamente, los propios escarabajos que fabricaron esas megabolas no fosilizaron, pero su obra sí que ha llegado hasta nosotros. Bien, esto a cuento de que ayer conocimos las últimas cifras de deuda pública difundidas por el Banco de España. Mariano Rajoy, que en teoría fue elegido para hacer lo contrario que Zapatero, ha conseguido pulverizar todos los récords y nuestra deuda ha aumentado en el último año en torno al 20%, hasta alcanzar los 922.000 millones de euros. Cada hombre, mujer o niño de España debe ya aproximadamente 20.000 euros. Eso quiere decir que una familia de 4 miembros, además de su propia hipoteca y el resto de sus deudas personales, debe en estos momentos 80.000 euros adicionales gracias a la deuda pública. Y si en términos absolutos la deuda es descomunal, en términos relativos no lo es menos. Desde 1910 no había tenido España una deuda tan alta en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, es decir, en relación a la capacidad de creación de riqueza del país. En estos momentos, la deuda pública alcanza casi el 90% del PIB. Y lo malo es que la cosa no tiene visos de mejorar. La negativa de Rajoy a acabar con la estafa autonómica, con la corrupción, con el amiguismo y con el despilfarro, está matando nuestra economía, hundiendo los ingresos de la administración y empobreciendo a toda velocidad a la clase media española. Desde que empezó la crisis, la estrategia de nuestra clase política no ha sido otra que tratar de ganar tiempo como sea, a nuestra costa. Las letras del Tesoro son en estos momentos unas auténticas letras de pelota con las que se intenta diferir la quiebra un poquito más, día a día, para ver si ocurre un milagro y pueden mantener intacto el chiringuito. Los escarabajos Rajoy y Rubalcaba, junto con su corte de escarabajillos nacionalistas, se dedican a hacer rodar una bola de inmundicia que cada día es más grande y que amenaza con aplastarnos. Alimentan a sus larvas con la bola, sí, pero en realidad la acarrean por otra razón fundamental, porque no saben hacer otra cosa. Está en la naturaleza del escarabajo pelotero. Y lo peor de todo es que la obra de esos escarabajos les sobrevivirá mucho tiempo. Como esos otros que vivieron en Argentina hace 30 millones de años, Rajoy pasará, Rubalcaba pasará, Artur Mas y Urkullu pasarán, pero la bola de mierda que están fabricando y que nos van a dejar en herencia a los españoles permanecerá entre nosotros durante muchas generaciones.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
807-707 en las Islas Canarias. Ya saben, tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera, el contestador de los oyentes, en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrichard. Y la tercera, pues por supuesto, la página de fans de Sin Complejos en Facebook. Mientras tanto, mientras nos dejan sus opiniones sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día. Con la ayuda, como no, de Mariano Alonso y de Nuria Richard.
La deuda pública roza el 90% del PIB tras una fuerte escalada en el inicio del año.
El fiscal acusa a Convergencia de cobrar 6 millones en comisiones.
La corrupción se extiende entre partidos, instituciones y agentes sociales.
Indignación en los sindicatos policiales por el informe del Gobierno vasco que culpa a las fuerzas de seguridad de casi un centenar de muertes.
La Unión Europea muestra su enfado a Estados Unidos por el espionaje. La deuda pública roza el 90% del PIB tras una fuerte escalada en el inicio del año. Al cierre del primer trimestre, lo que adeudan las administraciones de España alcanzó el 88% de nuestro Producto Interior Bruto, 4 puntos más que al cierre de 2012. Los pasivos de nuestro sector estatal alcanzan ya la preocupante cifra de 992.000 millones de euros y la que más aumenta es la autonómica, un 30%, aunque la Administración Central sigue con... centrando el grueso del mundo total que haciendo el cálculo sale a 20.000 euros por cada ciudadano español.
Pues las autonomías han triplicado su deuda desde que comenzó la crisis, de unos aproximadamente 40 y tantos mil millones, 45.000, a 180.000 millones. Y por supuesto, nuestra clase política sigue afirmando que el Estado autonómico es viable. Vamos, todos los españoles vemos que el Estado autonómico nos está llevando a la ruina, que la proliferación de cargos públicos, la multiplicación por 17 de las estructuras territoriales es insostenible. Es insostenible en cualquier país más rico que el nuestro, y en el nuestro es todavía más insostenible. En estos momentos tenemos Cataluña lidera el ranking con casi 50.000 millones de euros de deuda, más de la cuarta parte del total de toda la deuda. Pero en términos relativos, es decir, en cuanto a porcentaje de PIB regional, no es Cataluña la comunidad más endeudada. La comunidad más endeudada es Valencia. ¿Entienden ustedes por qué Rajoy no va a meter mano al Estado autonómico? ¿Cómo le puede decir a Cataluña, tiene usted que bajar su deuda? Cuando Cataluña le contesta, oiga, empiece usted por Valencia, donde gobiernan ustedes con mayoría absoluta desde casi el Pleistoceno. Cuando ¿La clase política se dará cuenta de que el Estado autonómico es inviable? Pues en realidad lo saben perfectamente. Saben desde hace mucho tiempo que el Estado autonómico nos arruina. Pero les da lo mismo. Porque es su medio de vida, el medio de vida de esta clase política. Sin ese Estado autonómico, ¿en cuánto reduciríamos el número de políticos? ¿En cuánto reduciríamos el número de asesores? ¿En cuánto reduciríamos el número de altos cargos de la administración? ¿En cuánto reduciríamos el número de enchufados dedo? ¿Cómo se mantiene la estructura de los partidos fundamentales de este país sin toda esa legión de personas que ocupan puestos perfectamente innecesarios que nos llevan a la ruina, pero que mantienen la cohesión interna del partido? Vamos, desengáñense ustedes. Con estos partidos no hay nada que hacer. O renovamos la clase política, lo que significa renovar los partidos existentes, o mientras tanto es imposible que se reforme nada. Solo se podrá reformar si llegamos a la quiebra, donde entonces ya no habrá más narices que acometer esa reforma. En fin, no es solo del farro lo que nos está llevando a la ruina. Digamos que ese sería el segundo escalón. Hay un escalón previo, muy relacionado con el otro, muy relacionado con ese entramado de amigos, de enchufados, de parientes, de favores. Pero ese entramado en sí mismo no tendría por qué ser delictivo. Lo que pasa es que por encima de ese entramado, pues hay toda una red de corrupción que afecta a todos, oiga.
El fiscal acusa a Convergencia de cobrar 6 millones en comisiones mediante un acuerdo criminal que era relativamente sencillo, pero institucionalmente demoledor con Ferrovial, que se beneficiaba con un flujo constante de contratación de obra pública hacia la constructora, que niega las acusaciones. En Cataluña, Partido Popular y Ciudadanos han pedido urgentes explicaciones a la Generalidad, como nos va a contar Miguel González Adalid.
La Fiscalía Anticorrupción considera que Convergencia Democrática de Cataluña se financió irregularmente a través del Palau de la Música. El Ministerio Público sostiene que la formación que preside Artur Mas recibió más de 6 millones de euros de Ferrovial, que habría pagado comisiones del 4% para asegurarse la adjudicación de varias obras, y apunta a Félix Millet y Jordi Montull como intermediarios. Desde el PP, el portavoz adjunto en el Parlamento de Cataluña, Santiago Rodríguez, pide a Mas que dé la cara y a Esquerra que deje de proteger al presidente catalán.
Y esperemos que en esta ocasión no ocurra como cuando el juez ya pidió una fianza a Convergencia Democrática de que la alianza de Convergencia con Esquerra Republicana impiden que pueda haber esta comparecencia en el Parlamento.
Por su parte, Jordi Cañas, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, critica que los nacionalistas sigan usando el argumento del expolio para fomentar el independentismo.
La situación es sorprendente porque aquellos que están denunciando el expolio de Cataluña son aquellos que han expoliado Cataluña, aquellos que se han beneficiado de ostentar el poder para directamente robar de las arcas públicas dinero para financiar su partido.
La reacción de Convergencia, a través de un comunicado, ha sido negar cada punto del informe de la Fiscalía, sosteniendo que son elucubraciones y meras conjeturas.
Entra uno en un banco con una recortada, atraca la caja y sale y se pone a gritar señalando hacia lo lejos: ¡al ladrón, al ladrón! Y todo el mundo sale corriendo hacia donde el ladrón señala. Todos estos golfos que están continuamente gritando lo de España nos roba no son otra cosa que unos saqueadores, unos asaltadiligencias, unos revientacajas, que a lo que se dedican es a señalar hacia Madrid para que la gente, mientras mira el dedo con el que se señala, no mire la otra mano que está metida dentro de la caja. España nos roba. Ya. España no está en el Palau saqueándolo. España no está allí en los cursos de formación para parados cuyo dinero se desviaba hacia Unión Democrática. España no está en la gestión de las concesiones de ITV que algunos pretendían utilizar para enriquecerse. El nacionalismo es en Cataluña, además de una ideología totalitaria y enemiga de las libertades, es, sobre todo, un medio de vida. La banderita con la que envolverse para poder abrir y cerrar la caja sin que la gente, que al fin y al cabo pues no está dentro de los despachos, pues se dé cuenta de que la están saqueando. Como decía Jordi Cañas, el diputado de Ciudadanos, estos son los saqueadores, estos son los que están expoliando a Cataluña, estos son los que roban a Cataluña. Los nacionalistas nos roban. Nos roban a los catalanes y a los que no somos catalanes. Pero bueno, como el cocodrilo del chiste o como el escarabajo pelotero del editorial, es que está en su naturaleza. A mí lo que me preocupa es, ¿por qué desde Madrid se consiente? ¿Por qué los gobiernos nacionales, con mayoría absoluta o relativa, permiten que los nacionalistas sigan saqueando a los pobres catalanes y al resto de pobres españoles? Pues por lo que decía en el comentario a la noticia anterior, porque en realidad es un expolio compartido. Y unos expolian en un lado y otros expolian en otro. En el Parlamento valenciano, pues la mitad del Parlamento está imputado. ¿Qué va a hacer Rajoy? ¿Cómo se va a levantar Rajoy a decirle a Mas, oiga, es usted un golfo? Dice, yo, pero mira a tus propias autonomías, hombre. En fin, que no me creen. Que no se creen que esto sea generalizado. Escuchen.
La corrupción se extiende entre partidos, instituciones y agentes sociales. Además del caso de Convergencia Democrática de Cataluña y Ferrovial, ayer conocimos la condena al que fuese presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión, por vaciar fondos y ocultar cuentas en Marsans para disimular la quiebra de la compañía, para ocultarla desde el año 2009. También supimos que el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, amasó aún más dinero del que se conocía, en concreto 47 millones de euros más a buen recaudo en Suiza, y el juez Pablo Ruz sigue buscando. Y también conocíamos ayer el beneficio obtenido por Iñaki Urdangarín por sus actividades en NOS, un beneficio de hasta el 600%. En concreto, Hacienda ha desvelado que el marido de la infanta Cristina cobró 1,2 millones de euros por un foro en Baleares, cuyo coste apenas llegó a los 200.000 euros. Y además, esta semana Libertad Digital ha informado de las cuentas irregulares de UGT en Andalucía, una exclusiva de nuestro corresponsal político en esa comunidad, Pedro de Tena.
El secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, el anterior secretario general, Manuel Pastrana, y toda la ejecutiva ugetista andaluza saliente en el 10º Congreso Regional en su conjunto, falsearon sus gastos de transporte y de comida para percibir un sobresueldo mensual fijo de 500 euros. A ellos se añadían otros 400 al mes, cobrados por el sublime concepto de colaboración con la actividad sindical, que todos ellos desempeñan, por cierto, profesionalmente como liberados. El falseamiento lo ha descubierto Libertad Digital porque todos ellos durante un año y medio han consignado 924,74 kilómetros exactamente, con hectómetros y decatos incluidos, y ni un palmo más ni menos, y 14,40 euros por cada comida declarada de las 22 dietas exactas que todos ellos han declarado consumir en ese año y medio. Esto es, no han comido ni un día en su casa. Pero si esto es escandaloso, lo es aún más el que todos ellos seguían presentando gastos de comida y carburantes sin tener en cuenta lo que ya se les pagaba por estos conceptos, con el resultado de que ha tenido que haber días en el que muchos de ellos aseguran haber comido dos veces. Que esta gestión de los dineros del sindicato socialista y otras que se irán conociendo haya dado como resultado el despido de más de 150 empleados añade una nota casi cómica a fuerza siniestra y cutre a la crisis institucional y moral que se vive en España.
Esa era la crónica de nuestro compañero Pedro Tena, que está haciendo una labor excelente desmadejando esa madeja de la corrupción andaluza. Oiga, qué simpático. Estos muchachos del sindicalismo andaluz, ¿verdad? Todos ellos recorrieron el mismo número de kilómetros. ¡Qué casualidades tiene la vida! Y bueno, en fin, el que no comieran en su casa ni un solo día, según las facturillas de comida que pasaban, pues hombre, eso lo indica que es que en su casa se debía de comer muy mal. Pobres hombres, tampoco nos vamos a meter por ellos, aunque no entiendo con lo que ganaban cómo comen mal. Vamos al fondo del problema. ¿Por qué narices tiene que haber liberados sindicales? Me pregunto yo. ¿Por qué no se financian los sindicatos con el dinero de sus afiliados, como sucede en otros países? ¿Que quieren liberados sindicales? Estupendo, pero pagado por sus afiliados. ¿Por qué tenemos que pagar los demás a una panda de desocupados que se dedican a hacer política con nuestro dinero, se dedican a vivir estupendamente mientras fingen defender a los trabajadores y evitan, precisamente con toda esa macroestructura de dilapidación, que existan verdaderos sindicatos? ¿Que por qué? Pues porque la clase política quiere que sea así. ¿Para qué quiere la clase política verdaderos sindicatos? Fíjese usted, si se ponen a defender a los trabajadores, ¿qué problemón tenemos? Mientras que de esta manera tienes unos sindicatos apesebrados, comprados, amarillos, al servicio del poder, cuestan una pasta, pero total, paga el imbécil del español medio, Y oiga, pues de esa manera, que queremos meterle un tajo a no sé qué conquista social, pues reunimos a los supuestos sindicatos, reunimos a esos sindicatos amarillos y decimos, fíjense, hemos llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, no representando a nadie. Pero de cara a la foto, que es lo que importa, pues ahí queda. Y llevamos así 30 años. Esto es una estructura de poder basada en las apariencias, donde los nacionalistas cumplen su papel, los falsos sindicatos cumplen el suyo, la falsa patronal cumple el suyo. Y entre todos, pues hacen una escenificación, un teatrillo, que permite mantener el tinglado. El tinglado con el cual unos y otros se forran nuestra costa. Y tan panchos, y de esa manera se controla hasta el último milímetro todo camino de posible movilización social. En España no hay sociedad civil, nos ha fastidiado. ¿Cómo que la tienen tomada? La tienen tomada, apesebrada, financiada. El caso ya más llamativo es el de Cataluña, donde usted hace, pues no sé, una asociación de ceramistas de origen cacereño con predilección por la sardana. Y entonces, como empiezan ustedes a hacer ruido, inmediatamente la Generalitat monta una comisión interdepartamental donde le nombran a usted miembro de la comisión y ya está, neutralizado, sociedad civil encarrilada a través de puestos de libre designación. Vamos, pues hay como 200 comisiones o comités o mandangas de ese estilo en la administración catalana. Casi cualquier aspecto de la sociedad civil que ustedes puedan imaginar tiene su encaje en una comisioncilla. Bueno, pues es una manera de conseguir que nadie se mueva. En fin, Casa Real, partidos, sindicatos, patronal, es todo una inmundicia. Están todos pringados en mayor o menor medida. Hay porquería para dar y tomar. El señor Bárcenas, que parecía que tenía pues como 22 millones, pues ahora tiene 48. Han aparecido 25 más en Suiza. Jolín, han encontrado 25 millones de euros de Bárcenas en tierras helvéticas. Yo no pierdo tanto dinero todas las semanas. Fíjate, el señor Bárcenas lo pierde y se lo encuentran. Qué suerte tiene el tío. ¿De quién era el dinero de Bárcenas? Me pregunto. ¿De verdad que era solo de Bárcenas, esas cuentas suizas? ¿De verdad que Bárcenas ha estado amasando durante años 48 millones de euros y nadie en el Partido Popular sabía nada? Y no tienen nada que ver esas cuentas con el Partido Popular y sus gastos bajo manga. Ya. Y yo voy y me lo creo. Sí, porque soy muy disciplinado, me lo creeré. Bárcenas era un golfo que actuaba por cuenta propia y nadie sabía nada dentro del partido, vale. Pero en el fondo de mi corazoncito, pues ¿qué quieren ustedes que les diga? Como soy mal pensado, pues me lo creo, pero me cuesta mucho. Sufro. En fin, sigamos con otra noticia.
Indignación en los sindicatos policiales por el informe del gobierno vasco que culpa a las fuerzas de seguridad de casi un centenar de muertes. Un texto elaborado por el obispo Uriarte que incluye atentados de grupos parapoliciales o de extrema derecha y que ayer presentaba así el Lehendakari Urkullu.
El gobierno asume la prioridad de garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin equiparaciones y sin discriminaciones. Necesitamos acercarnos a la verdad de lo ocurrido. Necesitamos acercarnos a los datos objetivos.
La reacción de los sindicatos policiales no se ha hecho esperar, como la que mostraba en declaraciones a Radio el secretario general de la CEP, Ignacio López.
A mí me parece que es un documento infantil, burdo, carente de rigor y sobre todo hecho ex profeso para sostener esta estrategia de que no haya ni vencedores ni vencidos.
En la misma línea se pronunciaba el ministro del Interior, al que también se preguntaba tras el Consejo de Ministros por el caso Bolinaga, tras el informe del Colegio de Médicos que aseguraba que se le podía tratar en la cárcel.
Los informes médicos versan sobre la situación médica de una persona, pero ¿quién decide? Repito, si una persona debe estar o no en prisión o si quiere en libertad, pues son los jueces y tribunales.
Es usted un mentiroso, don Jorge Fernández Díaz. Es usted indigno del cargo que ocupa. Es usted una persona inmoral. Dicen que es usted muy católico. Pues vaya usted a confesarse, so mentiroso. Quien deciden son los jueces. Es usted el que ha puesto a Bolinaga en la calle. Porque si usted, sin instituciones penitenciarias que depende de usted, no le hubiera dado a Bolinaga el tercer grado, el juez no le habría podido dar la libertad condicional. Mentiroso. Y si no hubiera sido porque usted trasladó a Bolinaga al País Vasco para que le hicieran unos informes médicos a medida, ni siquiera con ese tercer grado le habrían podido poner en libertad. Mentiroso. Usted... El Ministerio del Interior, que usted dirige, mentiroso, fue el que movió a Bolinaga a cárceles del País Vasco para que le hicieran informes médicos que avalaran lo que ningún médico fuera del País Vasco quería avalar. Y fue usted, mentiroso, el que le concedió el tercer grado que permitió iniciar el proceso para que al final, con esos informes médicos repugnantes, le diera la libertad condicional a ese repugnante asesino. Depende de los jueces. Mentiroso. Dependía de usted. Y usted ha puesto en la calle a Bolinaga, que decían que estaba terminal y lleva un año riéndose de las víctimas y de todos los españoles. Mentiroso.
La Unión Europea muestra su enfado a Estados Unidos por el espionaje. El enfado que le trasladó ayer al fiscal general norteamericano, su homóloga comunitaria, la comisaria de justicia Viviane Reding, tras la revelación de unos programas que no afectan a ciudadanos americanos, pero sí europeos. Eric Holder niega, no obstante, que se trate de un espionaje masivo en el viejo continente. Mientras tanto, Facebook y Microsoft han admitido haber entregado datos al gobierno de Barack Obama.
El gran hermano nos vigila. Pues hombre, no sé si alguien se ha de nuevas con estas noticias, pero vamos, que el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, nos vigilaban a todos, pues es algo que yo creo que teníamos todos asumido. Déjenme que les dé una... déjenme que les aporte una nota de optimismo. Desde el año 2007, el gran hermano nos puede vigilar, pero es imposible que nos vigile del todo, por una razón tecnológica. Hasta el año 2007... la capacidad de almacenamiento crecía anualmente más que la capacidad de generación de información. Es decir, fabricaban más discos duros, tarjetas de memoria, etcétera, etcétera, que información digital se generaba en el mundo. Pero en 2007 la tendencia ya se invirtió y además con una inversión de carácter exponencial. Hoy en día, a fecha de 2013, se genera muchísima más información anualmente en todo el mundo, conversaciones telefónicas, mensajes de correo, imágenes, SMS, se genera muchísima más información que la capacidad de almacenamiento que se fabrica anualmente. Con lo cual, aunque la CIA y el gobierno Obama y todos los poderes del mundo quisieran grabar todo lo que hacemos, sería imposible porque no hay capacidad de almacenamiento suficiente. Claro que, por supuesto, eso lo compensan con sistemas que se dedican a rastrear las conversaciones y las redes para buscar palabras así un poco llamativas. Por ejemplo, usted coge, llama por teléfono a Singapur y dice: ayer estuve en la discoteca y esto es la bomba. Bueno, automáticamente su conversación quedará grabada por los filtros automáticos y entonces llegará un señor al otro lado y se pondrá a escuchar y entonces dirá: esto es la bomba, ¿qué quiere decir? Y ya cuando determinan que es simplemente una metáfora, pues entonces borran su conversación. Pero vamos, procuren ustedes no decir determinadas palabras porque si no, les graban todo.
A continuación repasamos en titulares otras noticias del día. Barack Obama. Y David Cameron buscan apoyos en el G8 para intervenir en Siria.
José Blanco considera una completa fantasía imputarle por tráfico de influencias.
El líder del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pide ruptura definitiva con el PSC.
El Real Madrid se impone por 84-72 al Barcelona en el tercer partido de la final ACB celebrado en el Sant Jordi. Los de Pablo Laso recuperan la ventaja de campo y lideran por 2-1. Mañana se disputa el cuarto partido, que podría ser definitivo en caso de victoria blanca.
Y terminamos con la previsión del tiempo.
El calor ya está aquí. Como en los últimos días, los cielos van a estar despejados en toda España y los termómetros van a marcar temperaturas muy altas, especialmente en el sur peninsular.
La Clínica Oftalmología Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. Málaga, solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
El aroma de las flores está en el aire. El radio se viste de colores como los campos en primavera. Esto ha quedado precioso. Jungla de asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 con el Padre Mundina y Miguel del Pino. El clavel del poeta, las petunias, los jazmines, narcisos y jacintos, no me olvides. No, a mí no, que es la planta, que se llama así. Y también todas las curiosidades, consejos y recomendaciones para las mascotas. ¿Que son alérgicos al pelo de gato? Pues un agapornis, una ninfa, un canario es la solución. ¿A que se quedan como más tranquilos? Pues claro, Jungla de Asfalto, sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Jungla de Asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino. Es la mañana de fin de semana.
En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz, seguro que ve a Woody Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En GAES es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En GAES.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11, y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues, hombre, en la línea del editorial que mencionaba esta mañana, pues podemos enviar unas cuantas fotos ampliadas de algunas de las 5.000 especies de escarabajo pelotero a la calle Ferraz y a la calle Génova, a ver si se dan por aludidos y nuestra clase política deja de incrementar la bola de deuda pública que nos va a terminar ahogando a todos en porquería.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
38.748-38748, serie 22.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Venga, vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de distintos tipos de señales.
El segundo café con Paco Linares.
Existen señales en casi todos los lugares, en el interior de edificios públicos y privados, para indicar dónde está la dirección general, dónde se encuentra la secretaría o dónde está el retrete. La vía pública también está plagada de señales de tráfico o indicaciones de monumentos e instituciones. Han existido señales curiosas en los siglos XIV y XV. En Cuaresma, las prostitutas se cubrían con ropa morada parda para recordar que estábamos en época de penitencia. De ahí la frase está de picos pardos. En 1973, José Luis de Jesús Miranda, un ex heroinómano puertorriqueño, se tatuaba con 3 y 3 S. Fundó un credo o secta donde cada seguidor tenía que colocarse también esos 3 6 y las 3 S. Durante la época de Hitler se utilizó una señal estigma, Estrella de David, para indicar que quien la llevaba era judío. Hasta hace poco, un brazalete negro indicaba luto. En los años 60 y 61 del pasado siglo, se pusieron de moda unas señales en las calles y carreteras que indicaban: aquí un muerto, aquí tres muertos, aquí cuatro muertos, aquí dos muertos. Eran avisos que se podían leer en toda España para incitar a la precaución del conductor. A mí se me ha ocurrido que a todos los políticos, sindicalistas, empresarios, nacionalistas que hayan chupado del erario público les coloquen un brazalete con los colores rojo, amarillo y morado pardo. Seguro que veríamos, desgraciadamente, en toda España esos colores infinitamente más que en las manifestaciones oportunistas de la izquierda. No le quepa duda, serían señales que estigmatizarían, y con razón.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anuncios sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
En Málaga está la Fundación Museo Casa Natal Picasso, en la Plaza de la Merced, pero también en calle San Agustín número 8, en el Palacio de Buenavista, se encuentra el Museo Picasso de Málaga con exposiciones permanentes y temporales. Ahora, hasta el 9 de junio, se puede contemplar una exposición multidisciplinaria del internacional pintor malagueño. Obras de su época, fotos, mapas cartográficos, descubre cómo era la Málaga de Pablo Ruiz Picasso, además de disfrutar de 65 obras de otros autores. Museo Picasso Málaga, en el Palacio de Buenavista, calle San Agustín número 8. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Si quieres conocer la actualidad de la moda desde un enfoque empresarial y sociológico, no te pierdas Es Moda, con Katy Mikhailova. Cada domingo a las 4:30 de la tarde, una hora antes en Canarias, en Es Radio.
¿Has visto los bocatas de jamón que se trae el nuevo? ¿No decían que estaba régimen?
Sí, son de guijuelo de bellota, sanísimos. Me ha contado que los de guijuelo directo le envían a casa más de medio kilo del mejor jamón bellota, denominación de origen guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49€ IVA y transporte incluidos.
Vaya con el nuevo.
Guijuelo directo, jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Vístenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
¡Compra! ¡Corto! ¡Mitad! ¡Dame una ración! ¡Dame dos, solo dos! ¡Dos chocolates, dos! ¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no... aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga. Que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el café central. Café central. Café sin igual.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Nuria Richard, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Muy buenos días. ¿Qué ha encontrado usted en la prensa hoy buceando entre líneas?
Pues hoy viene muy completa la prensa. Si te parece, Luis, empezamos por las portadas. Mira, la Gaceta, que es la que tenía primero a mano, dice que cada español, bebés incluidos, debe 20.010,67€, un 20% más que en 2012. La deuda pública se dispara.
Y eso que Rajoy venía a hacer una buena labor económica. Ya.
En fin, El Mundo dice: Ferrovial sobornó al partido de Mas mediante un pacto criminal. El fiscal acusa a la constructora de pagar 6,6 millones mediante un acuerdo institucionalmente demoledor para lograr un flujo constante de obras.
Lo de pacto criminal viene en el titular del Mundo, entre comillas, porque es una expresión sacada del propio informe de la Fiscalía Anticorrupción.
Que realmente sí que es demoledor. Y la fotografía de portada es los científicos contra los recortes, dos jóvenes científicos. La comunidad investigadora salió ayer a la calle en más de 20 ciudades, en la imagen Madrid, para pedir un cambio de rumbo en la política y más de más y del gobierno de Rajoy.
Bueno, pues a la comunidad investigadora yo le sugeriría que empiece por pedir acabar con este estado autonómico que nos está arruinando, porque esa comunidad investigadora está pidiendo que se destine a investigación el 2% del PIB. Bueno, pues las comunidades autónomas nos hacen despilfarrar más de dos veces esa cantidad, con lo cual, pues fíjense lo fácil que lo tendríamos.
En El País, el expresidente de la patronal vació fondos y ocultó cuentas en Marsans. Díaz Ferrán, condenado a 15 años de inhabilitación, el exdirigente de la COE debe cubrir con sus bienes el agujero de 400 millones.
¿Cómo lleva El País el tema de Artur Mas y el Palau y los 6,6 millones?
Pues hace un repaso de los cuatro casos que tiene abierto Artur Mas. Ahora te lo comento, Luis.
¿Pero además, lo lleva en portada o no lo lleva en portada?
En portada, pues sí, en chiquitito aquí a la derecha, debajo de Bárcenas. Dice: el fiscal acusa a Convergencia de cobrar comisiones de Ferrovial. Entre Estados Unidos y Bárcenas.
Bueno.
En fin, pues La Vanguardia, que la traemos hoy, dice que la fortuna de Bárcenas en Suiza llegó a los 47 millones. O sea, a La Vanguardia le interesa también un poquito más el caso Bárcenas.
Sí, pero bueno, el titular que dedica a lo de CDC es bastante más grande que el del País.
Sí, el fiscal acusa a CDC de cobrar 6 millones en comisiones. ABC, Convergencia recibió 6,6 millones tras un pacto criminal, y en la portada se ve como una especie pues de negativo de Artur Mas, o sea, la sombra de Artur Mas, y el papelito del fiscal, del informe del fiscal.
Muy bonito el logo de CDC ese con la especie de sonrisita que tiene debajo, ¿no?
Sí, sí, solo le falta la C casi guiñar el ojo. Y en La Razón dice que Batasuna boicoteará el arresto de los prófugos de ETA. Es un acto que está organizado hoy en Francia. Dice que hará una cadena humana para impedir que se identifique a los huidos. Reaparecerán hoy en Francia. El gobierno de Urkullu acusa a la policía de 94 asesinatos vinculados al caso vasco.
El gobierno de Urkullu, que sigue en su campaña miserable de blanqueamiento de ETA. Al final, de lo que se trata, la clase política nos está diciendo que ETA está derrotada, ya. ETA está triunfante en las instituciones y encima con una campaña asquerosa para tratar de igualar a los terroristas con sus víctimas. Y en esa campaña participa, pues, algún ex obispo, ¿no?
Así es. Bueno, pues después de tener en mis manos toda la prensa de papel, tengo las manos manchadas, no solamente de la tinta, que a mí me gusta, es algo que, bueno, pues eso, me gusta el olor de la tinta y del papel de la prensa de toda la vida, pero manchadas de tanta corrupción, y es algo que recoge hoy también el editorial del Mundo y que del que ahora hablaremos, el editorial de nuestro periódico de Libertad Digital, que va sobre la mayor deuda pública del siglo. La tan cacareada austeridad sigue siendo un mito que tan solo reside en la palabrería del gobierno y en las denodadas críticas de la oposición.
Recordemos que este año se ha incrementado, el señor Rajoy ha incrementado la deuda en 150.000 millones de euros. 150.000 millones de euros es casi el doble de lo que este país se gasta en pensiones. Pues ya me dirá usted.
Conclusión: en Libertad Digital, el sector público sigue gastando mucho más dinero del que ingresa por vía fiscal. Y nosotros ya no podemos dar más.
Pero bueno, en este tiempo que llevamos año y medio de mayoría absoluta, se han fusionado dos ayuntamientos. Vamos por buen camino.
Conductas que deterioran la marca España. Este es el titular del editorial de El Mundo. Dice que ayer hubiera sido un día cualquiera en la vida de este país si no fuera por la escandalosa proliferación de casos de corrupción en las web de los medios de información. Por ejemplo, ayer, Miguel Blesa, que seguirá en prisión, Díaz Ferrán y sus herederos, a los que se exige una indemnización de 400 millones. Iñaki Urdangarín, lucro de 3,7 millones de dinero público. Luis Bárcenas, otra cuenta en Suiza con 25 millones. El caso Palau. dice que no se puede dejar de lado, en el caso Palau y en Cataluña, no se puede dejar de lado además que la constructora ha estado financiando a un partido que ha adoptado una deriva separatista. CDC debería devolver todo el dinero robado a los contribuyentes, pues resulta evidente que la mordida se repercutía en el precio y Artur Mas tendría que asumir las responsabilidades que le corresponden.
Hombre, desde luego, las grandes empresas no pierden dinero. Que yo te tengo que pagar a ti el 3%, pues no te preocupes, te incremento la factura en el precio correspondiente y ya lo pagarán los contribuyentes, porque al fin y al cabo todo sale del erario, ¿no?
En las cuatro esquinas de Federico Jiménez Los Santos, hoy en El Mundo, nos dice Federico Bolinaga, es el caso de Juana del gobierno Rajoy, con el agravante de que Interior ha arrastrado a la Fiscalía a proteger al asesino etarra incluso tras participar en actos de exaltación del terrorismo, amén de sus paseos, chiquiteos y poteos, que son una ofensa a las víctimas del terrorismo y al civismo más elemental. En el país encontramos editorial una buena noticia.
Hombre,
¿cuál puede
alguna
ser esa buena noticia para el país? Pues un pacto para actuar juntos en Europa no es partidismo, sino objetivo de España como país.
No me diga, el país promoviendo el pacto entre
sí,
el PSOE y el PP. Ya pronosticaba yo la semana pasada que Rajoy aceptaría el pacto y efectivamente esta semana ya hemos tenido la fotico.
Para el país, la sociedad española precisa de más pactos en asuntos fundamentales.
Claro que sí, hombre. Por supuesto, si gobernara el PSOE sería cordón sanitario contra el PP, pero ahora que gobierna Rajoy, que es de los suyos, pues cordón sanitario de la clase política contra la ciudadanía.
El editorial de La Razón, ofensa calculada a las víctimas, ese informe que además ahora vas a comentar, Luis. Y también en ABC, el editorial, deuda pública, suma y sigue. O sea, más o menos tenemos claros todos los temas. En La Razón, la primera noticia que voy a comentar y que yo creo que pues era, es como nosotros decimos en el periódico, tendrá muchos pinchazos. Y hoy nos cuenta La Razón la ley educativa de los Bardem. Y es que al parecer Leo, el hijo de Javier Bardem y de Penélope Cruz, va a acudir a la escuela Waldorf de Aravaca, un centro que sigue un método alternativo en el que los niños no aprenden a leer hasta los 7 años. Modelan cera de abeja y hornean pan. Con esta pedagogía se han educado las actrices Jennifer Aniston y Sandra Bullock. Cuesta 400 euros al mes. Y sí que es verdad que hasta los 7 años no les ponen delante un libro y nos cuenta, por ejemplo, La Razón, dice, no será raro que enseñe a una orgullosa Penélope Cruz un calcetín tejido con sus propias manos, unos tomates que ha cosechado junto a sus compañeros de clase o un libro de texto en alemán escrito por él. Entonces, matemáticas, lengua y conocimiento del medio conviven durante el mismo curso con la horticultura, la cocina y la carpintería desde que entran a los 3 años hasta la selectividad.
Enternecedor. Pero bueno, cada padre elige la educación que quiere para
desde
sus
luego.
Hijos. Desde luego, hombre, yo bien me meta en la vida de los demás.
Sí, pero sorprende que no elija la pública.
Hombre, sí, sí.
Es a lo que mejor el niño va con una camiseta verde.
Es
no
que,
sé, aquí al Waldorf.
El progre con dinero, pues hombre, puedes progre, pero tonto no.
También en La Razón encontramos que el jefe de policía de Pinto está acusado de falsificar su titulación para ascender. Ayer fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de 2 delitos de falsificación de documento público e intrusismo. Había falsificado un título universitario que presentó en 2007 para acceder al cargo de su oficial de grado B. Sorprende que fue uno de los que más arremetió contra Ginés Jiménez. ¿Os acordáis del caso Coslada?
Sí.
Pues fue este el que más fue muy duro en esto de la operación bloque y ahora pues, ha sido
policías,
detenido por la Guardia Civil.
Esto de las policías municipales es un poco así como espesillo, ¿no?
Sí. La verdad es que sí.
¿Qué criterios utilizan para nombrar jefes de policía municipal? Porque, mamma mía. Bueno, una última cosa, doña Nuria.
Pues, como te he hablado en El País, sí que hablan de los 4 casos que persiguen a Mas. 3 diputados convergentes están imputados por los escándalos de las ITV, Adigsa y Clotilde. El presidente catalán sigue sin responder por el caso Palau y le pide que responda. Y por cierto, antes de irme, sí que te tengo que comentar una información importante que da Ana Romero hoy en El Mundo. El rey toma el pulso a la política. Dice que la misma semana en la que el gobierno y el PSOE rubrican en el Congreso su acuerdo europeo, el rey acude al Consejo de Estado para seguir impulsando un espíritu pacifista que, según Zarzuela, está dando buenos frutos. Don Juan Carlos acudirá a la sede del Consejo de Estado para un encuentro que presenta un formato inédito en sus casi 38 años de reinado.
Me creeré lo de los pactos institucionales cuando vea que le paran los pies a los nacionalistas y que empiezan a meter en la cárcel a corruptos. Mientras tanto, No me creo nada. Por cierto, el Consejo de Estado es ese órgano que tan poco dinero nos cuesta y que tan útil resulta, ¿no?
Eso es, y del que también pertenece, por ejemplo, Zapatero. Él va a almorzar pues con Soraya Sáenz de Santa María y con otros muchos destacados.
Muchas gracias, doña Nuria. ¿Qué tal, don Mariano? Creo que nos tiene usted preparada una recomendación.
Pues claro que sí, don Luis, porque antes de seguir con la actualidad y sus incertidumbres, hay que hablar de una de las pocas cosas que no despierta ninguna duda, y me refiero, como no, a un gran cronógrafo como el Basel de Lacón, que nos ofrece Galería del Coleccionista. El reloj Basel es una obra maestra de alta relojería. Tiene tres esferas, agujas luminiscentes con filo dorado, maquinaria suiza y esos detalles de tornillería acabada en oro rosa que la verdad a mí me encantan y yo sé, don Luis, que a usted también. Está bien llevar un reloj con todos estos tornillitos tan estupendos ahora que el país entero parece que anda buscando el tornillo perdido, ¿no les parece? Y lo mejor de todo es que puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses en una oferta especial para nuestros oyentes. Y para aprovecharla, pues muy sencillo, coge el teléfono y llama al 902-757-132. Lo repito, 902-757-132. Solo 10 euros al mes por un reloj del máximo nivel. Toda una oportunidad y más en estos tiempos. Ahora que nada parece funcionar en el país como Dios manda, no está mal llevar en la muñeca algo que sí funciona con la precisión de un reloj suizo. Lo recuerdo, solo es preciso llamar cuanto antes al 902-757-132. 902-757-132 y realizar ya la reserva por solo 10 euros al mes el reloj Basel con la garantía de Galería del Coleccionista.
Muchas gracias, don Mariano, y vamos con la Rebelión Cívica.
Rebelión Cívica con Francisco José Alcaraz.
Don Francisco José, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Bueno, ¿qué le parece? ¿Cómo está el panorama? Además de ciertamente deprimente. Tenemos por un lado ese lavarse las manos del Ministerio de Interior con respecto al caso Bolinar. Tenemos por otro lado ese repugnante informe encargado por Urkullu para tratar de blanquear a ETA, acusando a la policía pues de 94 muertes. ¿Por dónde quiere que empecemos?
Pues la verdad es difícil elegir porque la situación que estamos viviendo es lamentable. Es lamentable y algo que ya se preveía hace ya muchos años, cuando usted que acudió a la conferencia aquella que impartí el indulto a la serpiente, ETA año 2000-2012, lamentablemente se está cumpliendo minuciosamente todo y aquello que se puso en aquella conferencia, donde llegaríamos a este punto, donde un informe está intentando equiparar a víctimas del terrorismo con otro tipo de muertes. Y además adjudicándola un poco al sector del entorno de ETA, como si de aquí se tratase de un conflicto, y puesto sobre la mesa, pues tenemos que pedir perdón por ambas partes. Llegado a este punto, lo lamentable no es lo que está haciendo el gobierno vasco, en este caso el Partido Nacionalista Vasco, que siempre ha estado más cerca de los verdugos que de las víctimas. Lo lamentable es que realmente tenemos un gobierno de cobardes. Tenemos un gobierno cobarde que no solamente no está haciendo nada de sus compromisos en la política antiterrorista, sino que además está permitiendo que un partido nacionalista crecido siga junto a algún sector de la Iglesia vasca, siga humillando constantemente a las víctimas del terrorismo y a la sociedad española con informes como este. Y realmente no hay declaraciones por ahí con contundencia, no solamente declaraciones, sino acciones que pueda llegar a pensar que pueda podamos tener un poquito de esperanza de cara a un futuro a que todo está sin razón. Se paralice, sino que por todo lo contrario, como bien ha comentado usted anteriormente, el gran mentiroso, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, no hay que quitar la responsabilidad tampoco a Rajoy.
No, claro, Jorge Fernández Díaz es un mandado.
Es porque Rajoy no solamente lo está permitiendo, sino que está dando las directrices de cuál es la política antiterrorista en este país, ¿no? Están permitiendo que casos como el de Bolinaga pues esté disfrutando en libertad, cuando incluso esta semana el Colegio de Médicos ha dicho que, bueno, en su informe, que contradecía los informes médicos que permitieron que gozara de esa libertad. Un terrorista que ni está arrepentido, que hace apología del terrorismo y que, ¿dónde está ese Partido Popular que en los años de la rebelión cívica, en esas grandes manifestaciones, se manifestaba contra la excarcelación, en este caso, de Juana Chao? ¿Dónde está ese Partido Popular y dónde está ese Rajoy que le decía a Zapatero que usted traicionaba a vivos y a muertos?
No, y no solo Jorge Hernández Díaz, no solo Rajoy, que al fin y al cabo es su jefe y el que da las instrucciones. Yo creo que estamos en una situación donde muchas personas de renombre dentro del Partido Popular tienen la obligación moral de salir a la palestra y denunciarlo y exigir públicamente a Rajoy que devuelva a Bolinaga a la cárcel. Y esas personas dentro del Partido Popular siguen callando. Pues oiga, El que calla asume la responsabilidad moral de su silencio.
Sí, lamentablemente es así, porque la verdad es que las víctimas del terrorismo, sobre todo las que estamos resistiendo, las organizaciones que no estamos subvencionadas, que no recibimos ni un euro de subvención y por lo tanto gozamos de algo que no tiene el resto, que es la libertad, ¿no? Sí que realmente nos gustaría que de vez en cuando saliera alguna de esas voces del Partido Popular, pues de alguna manera marcando las directrices de lo que ha estado defendiendo de aquí para atrás en la legislatura con Zapatero, porque nos encontramos bastante solo en ese sentido.
Esta semana desde Voces contra el Terrorismo han lanzado ustedes una intensa campaña monográfica sobre el 11M para apoyar esa campaña de recogida de firmas puesta en marcha por Gabriel Moris. Todos aquellos de los oyentes que quieran entrar en la página de Voces contra el Terrorismo, que es vocescontraelterrorismo.org, pues encontrarán allí una serie de artículos, encontrarán ese llamamiento a que animen ustedes a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos a firmar en esa iniciativa de don Gabriel Moris. Y por cierto, ya casi se han alcanzado las 46.000 firmas.
Quedan muy poquitas para las 50.000 firmas y quiero aprovechar, y por eso además también quería estar hoy aquí sábado, para ver si entre hoy sábado y mañana domingo, pues desde los oyentes de radio se puede dar un impulso a esa campaña. Y me encantaría que el domingo que viene o el sábado, en fin, la semana que viene, pudiera usted comentar con Gabriel Moris el éxito de esta campaña y el apoyo, que realmente no es para apoyar a Gabriel Moris, es para apoyar a todos los españoles, porque no olvidemos que el 11M fue contra toda España y fue un golpe de Estado que nos afectó de manera significativa el rumbo de este país y, por lo tanto, a la vida cotidiana de todo y cada uno de los españoles.
Desde luego, sin el 11M ni estaría ETA donde está, ni estaría España en la ruina en la que está asumida, ni estarían todas las instituciones en esta especie de magma apestoso en que se han sumergido, vamos. Los lodos que tenemos ahora vienen de los polvos del 11M.
Sí, así es. Y también invito a los oyentes para que hoy y mañana estén atentos, porque vamos a publicar tanto en la página web de Voces contra el Terrorismo como en el Facebook de Voces contra el Terrorismo, vamos a publicar dos cartas de dos víctimas del terrorismo del 11M, y creo que leyendo esos testimonios tenemos que dar un poquito más de nuestra parte para llegar a esas 50.000 firmas.
Pues muchísimas gracias, don Francisco José, y muchísimas gracias por estar aquí una semana más. La semana que viene continuaremos marcando a nuestra clase política. Harán lo que les dé la gana, pero por lo menos
resistiremos.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio. 99.1.
En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Degustar de la cocina mediterránea en una amplia terraza tiene un nombre: Restaurante Al Punto. Gran variedad de entrantes y exquisitas sugerencias de Entrochef para cada temporada. Disfruta de un entorno agradable con amplios salones y aparcacoches. Al Punto, Avenida Machu Picchu 85, cerca del Palacio de Hielo. 91-300-1447 o www.alpunto85.com. Te esperamos.
Propietario, despreocúpese de los problemas del alquiler. Con la agencia negociadora del alquiler siempre va a cobrar la renta, al ser la agencia negociadora que paga directamente y no el inquilino.
Además, le va a llevar toda la gestión del alquiler con el fin de que no tenga que ocuparse de nada, ni de tratar con sus inquilinos.
Información en el 902-100-108 y en la web agenciagenegociadoradelalquiler.com, y consiga sin coste el certificado de eficiencia energética, obligatorio desde el 1 de junio.
No preguntes.
Raúl ve a su prima un poco gordita. Le preguntaría si está embarazada, pero puede ser un lío.
Raúl tiene sentido común, por eso esta gran promoción es para él. Llévate ahora un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una emoción para los que tenemos sentido común.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
AESPA Ascensores Españoles. ¿Quiere ahorrar hasta un 50% en su factura de mantenimiento? ¿Está harto de subir escaleras y necesita confiar en profesionales para la instalación de un ascensor? Reciba asesoramiento y un presupuesto sin ningún tipo de compromiso llamando al 91-616-9121. AESPA Ascensores Españoles. 91-616-9121. Grupo Eninter.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Escuchas Es Radio. 99.1 FM. Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y empezamos aquí la hora de tertulia de Sin Complejos. Hoy, además de con don Francisco José Alcaraz, que nos acompaña en el estudio, pues con don Gonzalo Sichar. ¿Qué tal está usted?
Muy bien.
Cada día tiene usted más cara de editor de éxito, porque, vamos, el libro de las cloacas del 11M de don Ignacio López Brulla va por tercera edición. Y oiga, menos mal que
imparable, porque sigue siendo los últimos datos de ventas que tengo de mayo, siguió siendo el libro más vendido de nuestra editorial, o sea que no ha perdido fuerza, y pues menos, los primeros días de junio sigue con fuerza y muy bien colocado en muchas librerías.
Pues menos mal que a la sociedad española no le interesa el 11M, ¿no? Caramba.
Pues la verdad es que cuando decidí sacar el libro se lo comentaba a gente del sector editorial y muchos me decían que cómo se acababa un libro de ese tema, que iba a perder dinero con ese libro, vamos. Y para mí ha sido muy satisfactorio, no solo por el bien de la editorial, sino por demostrar que es un tema que aunque los políticos intentan acallarlo, la gente tiene muchas ganas de saber qué es lo que pasó, porque nunca es la primera vez que tenemos un libro donde librerías, incluso de las fuertes y de las grandes, nos lo están pidiendo de una manera, vamos, cuando los días que nos quedamos sin ejemplares, porque ya en dos ocasiones se nos agotó, pues se notaba ansia en las librerías, porque es que se lo están pidiendo muchísimo la gente, y nos han escrito, nos han llamado por teléfono. Que...
Además, en esta tercera edición han incluido ustedes una novedad tecnológica, que son esos cuadraditos extraños que ahora están por todas partes, que apuntas con el móvil, ¡pum!, y saltas a la página de la petición de firmas de don Gabriel Moris, ¿no?
Sí, tenemos un código QR. Los dos primeros estaban en la primera y en la segunda edición, que es la página del propio libro, y descargarse el primer capítulo, pero en esta tercera edición hemos incluido un código QR que, si se apunta con el móvil, como bien dice, pues se abre directamente la petición de firmas para que se reabra el caso. Así que animo, incluso para que vean que aquí no hago publicidad comercial del libro, porque pueden irse a una librería, apuntar con el móvil, no comprarlo, pero directamente te lleva a la página de la petición de firmas.
De Gabriel Moris. Don César Sinde, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo se las arregla usted para estar siempre tan sonriente con la que está cayendo? Don César pues... Sinde es una persona pues seria, rigurosa en sus análisis, pero siempre está sonriendo.
Bueno, es que si encima de la que está cayendo no sonreímos un poquito e intentamos sacarle un poco de humor... Ya apague y vámonos, don Luis.
Pues sí. Yo creo que deberíamos, en el boletín oficial del Estado, incluir esos códigos QR para que Rajoy pudiera apuntar con el móvil y le llevara una página donde ponga el montante de la deuda pública total en España. Porque, oiga, ayer salieron los datos y es que ha crecido en el año 2012 sí. en un 20%.
Pero si me permite, yo hago una propuesta mucho más sencilla que eso, porque yo parto de la base de que dudo que Mariano Rajoy sepa manejar algo, ¿eh? Porque está visto que el país no sabe manejarlo, por tanto un dispositivo para ver eso no. Aquí yo propongo llevarle a Lourdes y a ver si opera un milagro en sentido contrario al, en fin, a la abducción que padeció la primera vez que viajó a México, que vino muy cambiado en todo.
¿Usted cree que haciendo algún exorcismo podríamos recuperar al Mariano Rajoy que anda ahí en el interior del Mariano Rajoy actual?
Pues podría ser, pero yo creo que además del exorcismo, insisto, que el viaje a Lourdes o a Fátima...
ayudaría, ¿verdad?
Sí, yo creo que se impone, porque necesitamos la ayuda de arriba, porque es que si no... un dato, porque yo, como me gusta mucho dar datos, un dato. Zapatero nos arruinaba a razón de 265 millones de euros al día, que era lo que se endeudaba España. 265 millones de euros de deuda al día. Rajoy, 411 millones de euros cada día.
Pues está muy bien, ¿no? Mencionaba yo antes en el comentario de las noticias con doña Nuria Richard que, caramba, la deuda del Estado ha crecido en 150.000 millones el año pasado. 150.000 millones es casi el doble de lo que nos gastamos en pensiones. ¿Dónde se va todo ese dinero? Pues se va en mantener un Estado elefantiásico, en mantener unos 17 chiringuitos autonómicos, en despilfarros, semiguismos y en corruptelas. Y lo malo es que dentro del panorama actual solamente hay dos partidos que estén pues apostando por eliminar o reducir ese Estado autonómico, que son UPyD, ¿no? Gonzalo Sichar, Ciudadanos, y no hay más.
Sí, bueno, y los partidos que se van sumando a las propuestas de UPyD, como ahora el PSC, que ya quiere quitar el concierto económico vasco, lo cual para mí es satisfactorio que los partidos, aunque con retraso y mal, pero se vayan sumando a nuestro programa. Y casos aislados como esos dos municipios coruñeses que se han unido, pues a ver si cunde el ejemplo, porque es que hay formas de reducir, hay formas bien claras y las estamos explicando de cómo reducir este macro estado mucho antes que
al
reducir
ritmo,
las pensiones como
al ritmo de reducción de dos municipios por cada año y medio de un municipio por cada año y medio necesitaríamos únicamente unos 12.000 años para terminar con todos los municipios.
La verdad que...
Rajoy el reformador, sí, sí, sí. Qué bestia.
Sí, y sobre todo cuando uno recuerda que el 60% de los ayuntamientos gestiona para solo el 3% de la población. Cuando, bueno, usted publicó un informe fantástico hace unos meses en Libertad Digital sobre ese tema, sobre cómo otros países habían reducido sus ayuntamientos. Quiero recordar, decía usted que Inglaterra había pasado de 8.000 a 1.000, si no falla la memoria. O
en Grecia se redujeron a la tercera parte. Llegó Bruselas y dijo, hay que reducir gasto público. Sugerimos reducir ayuntamientos. Y dijeron, a la tercera parte. Dos tercios de los ayuntamientos fuera. En Italia han reducido regiones. En Alemania hicieron la reestructuración de competencias de los Lander, pues casi al principio de la crisis. Claro, de esa manera puedes reducir el gasto, pero aquí, vamos, dicen, ¿cómo? ¿Tocar ayuntamientos? Sí. Ni hablar.
Y por ejemplo, hay algunas delegaciones escandinavas, comerciales escandinavas en otros países que se unen a lo mejor Suecia con Dinamarca, por ejemplo, mientras que nosotros tenemos todas las oficinas comerciales de las embajadas, entre comillas, de las autonomías. O sea, es que es un despilfarro.
Ah, oiga, me encantó ayer lo de... Es que me río por no llorar, de verdad. Lo del ministro García Margallo, que saca pues su proyecto de ley sobre la acción exterior, etcétera, etcétera, y entonces dice que bueno, que van a obligar a las comunidades autónomas a que integren sus embajadas dentro de la estructura de embajadas española, dice, y si no lo hacen, y yo ya pensaba, les meterá en la cárcel, les arruinará, les pondrá una multa, y si no lo hacen, se lo diremos a los votantes para que tomen nota. Y dices, oiga, está usted de coña, señor García Margallo. Esto es patético, un gobierno con mayoría absoluta amenazando con decírselo a los votantes si no le obedecen las autonomías.
Y además todo el mundo entiende que cuando la Unión Europea nos presta dinero, ponga sus condiciones y nos tenemos que apretar el cinturón, y menos mal que la Unión Europea está encima del gobierno español, si no yo creo que el despilfarro sería mayor todavía. Y se ve como algo antidemocrático es, por ejemplo, que España ponga condiciones a Cataluña a la hora de prestarle dinero. O sea, eso sería, el Estado opresor centralista está imponiéndonos aquí a la identidad catalana, etcétera, etcétera, y siempre el que presta es el que pone las condiciones de devolución, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que todo este inmenso montaje teatral que tienen entre todos, entre PP, PSOE, nacionalistas, pues está viniendo un poco abajo porque estopa con la realidad por un lado de la ruina y la realidad derivada de los recortes a los que esa ruina aboca. El otro día salía el informe sobre pues esos 45.000 niños catalanes que están en estos momentos pasando hambre mientras el señor Artur Mas mantiene la televisión pública a la que dedica 300 millones de euros. Es que con el gasto identitario del señor Mas, no es que se pudiera dar de comer a esos 45.000 niños, es que se les podría comprar un coche digno a cada uno de ellos.
Decía usted, don Luis, además de todo eso, perdone que haga la marcha atrás, porque ya sé que a los directores de los programas no les gusta mucho esto.
A mí me encanta, haga usted lo que le dé la gana, que esto es un programa anárquico.
Muchas gracias. Pues estaba buscando, porque yo recordaba que había un artículo de la Constitución que establecía que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del gobierno central. Y efectivamente me lo estaba buscando y es el 149 que dice, concretamente, dice 149.1, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Y en el punto 3 dice relaciones internacionales. Entonces digo yo, si el Estado, es decir, el gobierno central, tiene competencia exclusiva en política exterior, ¿qué narices hacen las autonomías, o mejor dicho, como decía el gran vizcaíno Casas, las autonosuyas, abriendo oficinas en los lugares del mundo más variopintos y, casualidad, siempre, eso sí, en las mejores zonas de las ciudades, los edificios más suntuosos, más dignos,
más representativo, que se dice.
Sí, pero si las autonomías eran para tener cercanía entre el administrado y el administrador, ¿para qué narices se van a 2.000 kilómetros donde están sus administrados? Porque que yo sepa, en París no hay muchos catalanes, o en Nueva York, pero las autonomías son una administración de cercanía, entonces ¿para qué se van tan lejos? Eso es lo primero que no me cuadra.
Y lo terrible es que dices, vamos a ver, si abrieran 17 chiringuitos exteriores autonómicos, es un despilfarro indecente, y más en una situación de pobreza como la que estamos. Pero es que encima algunos de esos chiringuitos autonómicos se dedican, como salía el otro día publicado, a desprestigiar sistemáticamente la imagen de España. O sea, esas oficinas en el exterior de la Generalitat de Cataluña se dedican, entre otras cosas, a repartir entre el público extranjero pues informaciones del estilo de que España es un Estado opresor, que saquea a Cataluña, etcétera, etcétera. Y dices, oiga, ya no es solo que se despilfarre, es que encima se boicotea sistemáticamente la acción exterior española, con lo cual se contribuye más a nuestra pobreza. ¿Cómo puede tolerar eso un gobierno más, teniendo en cuenta pues lo que usted dice, que es una competencia exclusiva del Estado, la representación exterior?
Bastaría lo que ha dicho el señor Margallo, que recordaba usted ayer de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Oiga, si el 149.3 establece que es competencia exclusiva de las relaciones internacionales del gobierno central, es materia suya exclusiva, pues ¿por qué no lleva al Constitucional la apertura de todos estos embajadas y organismos? Claro, ya sé que el nacionalismo...
Relaciones comerciales y no
internacionales. Sí, bueno, pero, ya, sí, pero, sí, sí, pero no, porque todos sabemos a lo que se dedican. Pero en cualquier caso, ya sabemos que el nacionalismo no se caracteriza por acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional. La Generalidad de Cataluña lleva 20 solamente en materia lingüística, ¿no?
Bueno, perdónenme ustedes, que estoy un poco mal educado hoy, no he presentado todavía al cuarto tertuliano, don José Luis González Quirós. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy buenos días. ¿Cómo ve usted esa burbuja de deuda pública que pende sobre nuestras cabezas?
Estoy realmente aterrado, pero no por la deuda crezca, que es aterrador, sino porque lo tomamos como si fuera una noticia pues que mañana va a bajar la temperatura, o que una cosa, digamos, que, bueno, pues que ya se sabe que las cosas son así, ¿no?
Es
terrorífico, es un índice de la cobardía y de la irresponsabilidad de los gobernantes y de los políticos, verdaderamente aterrador.
Yo creo que nos lo tomamos así un poco a la ligera, porque es que una cantidad tan enorme de millones es que es imposible concebirla. O sea, yo creo que es que no tenemos una imagen mental de lo que significan 922.000 millones de euros. Estamos hablando de casi un billón de euros, 160 billones de pesetas.
Y de cómo se ha colchado la conciencia pública, ¿no? La conciencia especialmente de los políticos. Yo recuerdo, por mis muchos años, como en la época de UCD, cuando yo era una persona que trabajaba para UCD, el secretario general del partido entonces, que era Rafael Calvo Ortega, que era catedrático de Derecho Tributario y que sabía estas cosas, estaba aterrorizado por el peso de la deuda. Y el peso de la deuda de aquellos momentos era, yo creo recordar que la deuda del Estado era menos de lo que crece la deuda en un mes ahora. O sea, es decir, es una cantidad que no tenía nada que ver con la de ahora, ¿no? Y a Rafael estaba aterrorizado y nos daba siempre la vara con aquello. Porque, y además era verdad, es decir, no se puede vivir con esa deuda, ¿no? Antes... Pero hemos multiplicado eso por una cifra realmente insostenible, ¿no? O sea, el que este año hayamos, me parece que hemos dicho 150.000 millones.
150.000 millones más.
Es una cosa terrible, que estemos gastando por segundo 250.000 euros, por minuto 250 millones de euros. Unas cifras absolutamente insostenibles, ¿no?
Es lo único... que decía antes don César, 400 millones de euros día significa, pues como si tuviéramos a un señor de Hacienda, cada español detrás, que cada día nos fuera dando un vale, hoy debe usted 10 euros más, hoy debe usted 10 euros más.
Bueno, cada niño que nace debe 20.000 euros nuevos, ¿no? Es un disparate.
No, eso cada español.
Cada español, sí, cada español. Uno nuevo, 20.000.
Es el tema que alguna comunidad llevara la iniciativa aquella que llevaron algunas comunidades sobre el gasto que se llevaba en sanidad. Como al paciente, una vez después de llevar una intervención quirúrgica, le mandaba de forma desglosada qué le había costado a la Seguridad Social esa intervención al paciente.
Pero porque el gasto no está en sanidad, está en el aparato político.
No estaría mal que hubiese una iniciativa como esa, que cada vez que pagamos nuestros tributos, al final de mes, nuestro autónomo, pues viniera desglosado qué le está costando el Estado autonómico, lo que nos está costando.
Pero mira,
no lo harán nunca, porque el gasto de verdad donde está es en que mantenemos aproximadamente cuatro veces más personal público del necesario. Así de sencillo. Es decir, de cada cuatro personas que viven de los impuestos, cobrando sueldos públicos o políticos, tres sencillamente están de más.
Pues hablando de sanidad, ayer en Es la Noche de César escuchaba a don Roberto Centeno contar el caso del hospital, el nuevo hospital La Fe de Valencia. Yo no daba, nunca mejor dicho, no daba crédito.
Si lo pierde, ¿no?
Claro, me pasa como los bancos, que yo tampoco doy crédito cuando veo tantas cosas, ¿no? Porque decía don Roberto, decía que se había construido el nuevo hospital, que era un complejo de cuatro edificios megalómanos enormes, de los cuales apenas están usados al 25%, 30% de capacidad, pero es que además se duplicó el personal que tenía el antiguo hospital La Fe de Valencia con el nuevo, se duplicó todo, se eliminaron los jefes de servicio de cada área médica para establecer subespecialidades, y decía también don Roberto que para equipar el nuevo suntuoso hospital no se llevó ni un cochino bisturí del antiguo, todo nuevo. Entonces, claro, así veo porque las autonomías dicen en muchas ocasiones, no, es que nosotros gestionamos la sanidad y la educación, ya, pero es que ustedes lo hacen al cuádruple o al quíntuple del precio real de mercado, porque hacen cosas que no son necesarias, no porque gaste usted en sanidad está justificado el despilfarro, y esto parece que a mucha gente no le entra en la cabeza, y oiga, es que si un paciente necesita 5 radiografías, háganse. Pero lo que no necesitamos, por ejemplo, en Madrid se dice una cosa que yo creo que es bastante razonable, cuando doña Esperanza Aguirre se cargó los 11 distritos sanitarios famosos y los profesionales sanitarios montaron el pollo. Estos mismos que defienden la sanidad pública y al paciente, y por defender la sanidad pública y al paciente dejan a 50.000 personas tiradas en los quirófanos y a 80.000 personas en las consultas, que es lo que no se ha hecho por las huelgas de sanidad en Madrid. Bueno, pues cuando en Madrid se estableció el distrito sanitario único, una cosa bastante lógica, pues claro, ¿qué ocurrió? Que 700 liberados sindicales fuera. Y evidentemente nos ahorramos 30 millones de euros. Claro, por eso quería la reducción, pero en cualquier caso hay autonomías que están gestionando razonablemente bien, como es Madrid, pero es que hay otras, como es Valencia, que ahí se ve, daba usted los datos de deuda pública en relación a PIB, que Valencia es la number one. El
29% tiene.
Bueno, pues ahí se ve.
El 26% de Cataluña.
Y allí lleva gobernando el Partido Popular, si mal no recuerdo, desde el año 95, que ganó Zaplana la autonomía. Creo recordar que fue en el 95, ¿no? Junto con la de Madrid. Entonces, digo, oiga, es que el Partido Popular lleva más de 20 años gestionando esa autonomía y es la que, en porcentaje a su PIB, encabeza el ranking de deuda. Pues oiga, ¿qué está pasando en Valencia? Yo creo que Valencia, por desgracia, es la Andalucía del PP, y hay que decir claramente.
Pues,
además,
fíjense,
con la transferencia de sanidad a las comunidades autónomas...
¿Qué hizo Aznar en 2002? Que todo hay que recordarlo.
Pues a mí me ocurrió hace 2 años que tuve un cólico nefrítico, me dio estando en Madrid, me hicieron una radiografía, no la sacaron en placa, lo cual me parecía un avance en plan ecológico y tal, pero me dicen, no, esto se lo pasamos internamente por el ordenador a su médico de cabecera.
Hostia.
Claro, y le dije, es que yo soy residente en Málaga. Y entonces, ah, no, no, no. Entonces hubo que repetirla, porque como no están interconectadas las distintas, la sanidad de las distintas comunidades autónomas, pues entonces el gasto de hacer una nueva radiografía, y luego además que no conviene por temas de salud hacerse muchas radiografías.
Claro, porque cada autonomía contrata sus sistemas con quien quiere,
cada hospital.
Sí, no, es que peor todavía, sí, sí. No, claro, es, efectivamente, y por, vamos a ver, pero ¿por qué narices hubo que transferir la sanidad en 2002 a las autonomías? ¿Y por qué narices pasa que cuando una persona vive en zona limítrofe entre una autonomía y otra, las autonomías se pelean para ver quién manda la ambulancia?
Perdón, de nuevo el problema, no, insisto, no son las autonomías. Tenemos el Ayuntamiento de Madrid, que no es ninguna autonomía, que ha sido más en deuda este año que ningún año. Es el ayuntamiento número uno,
pues
no es autonomía.
Pero esa es la exceptio Gallardonia.
Pero no focalicemos el asunto de las autonomías porque nos confundimos. Es la clase política, es el sistema político, no son las autonomías. Podría haber autonomías como hay en Alemania y funcionar bien. Aquí el problema es que los políticos... Perdón, déjame hablar en mi vez en cuando.
Perdón.
Muchas gracias. El problema es que los políticos piensan exclusivamente en sí mismos y en sus intereses. Y no piensan en España, por supuesto, ni en los ciudadanos. No son patriotas. No están para servirnos, están para aprovecharse. Eso es muy radical y muy duro, pero lo digo porque lo sé. Sé de lo que hablo.
Es la pura realidad.
Es la pura realidad. Entonces, todo lo demás son ganas de engañarnos. Es decir, engañan a los... nos hacen que los que no somos de autonomías estemos contra las autonomías, como si las autonomías fueran algo, si las autonomías son ellos. Autonomías no existen más que en la forma de políticos que están explotando al animal.
Llega, entonces, no, creo que existe una frase que, digamos, conciliaría ambos puntos de vista. Con esta clase política, el sistema autonómico es inviable.
Totalmente, no. Con esta clase política, el sistema político es inviable. Es
decir, sí, en una razón, es más conjunto, general todavía.
Es más general todavía. Es decir, por eso digo, sí, yo soy absolutamente antiautonomista. Creo que sobran prácticamente la totalidad. Creo que habría que hacer una ley de nacionalización. Todo lo que ustedes quieren, pero no nos confundamos. El problema son nuestros políticos. En el Ayuntamiento de Madrid no hay autonomía. Y el Ayuntamiento de Madrid es la entidad que más gasta.
7.000 millones de euros de deuda tiene el Ayuntamiento de Madrid.
Son los políticos y son las viejas estructuras corruptas de la administración española.
Permítanme que hagamos una breve pausa publicitaria, ya que ha mencionado usted la expresión estructuras corruptas. Vamos a entrar a hablar de corrupción, porque la catarata que viene en los medios de casos, vamos, y que no sabíamos esta mañana cómo abrir el informativo.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es redable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¿Por qué en estos últimos años los daños del sol y las alergias han aumentado? ¿Es verdad que los lunares hablan? ¿Cuándo son buenos? ¿Cuándo son malos? Este sábado en Es Radio hablamos de la piel. En tu programa En Es Salud esperamos todas las consultas para consultar con el doctor Pérez León. Aquí en Es Salud, en Es Radio, desde las 3:30 de la tarde, este sábado.
Es Salud.
con Sara Infante y el doctor Pérez León.
O te rebajas el sueldo o estás despedido.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-22-6666. Legalitas, 902-22-6666.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Informes en el 952-20-1464 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Les doy a ustedes a elegir. ¿Por dónde quieren que entremos? ¿Entramos por los 25 millones de bárcenas perdidos y que se han encontrado en Suiza? Uno va andando por una calle de Suiza y dice, anda, 25 millones de euros, se le habían perdido a bárcenas. ¿O entramos por el caso del sindicalismo andaluz, donde, oiga, qué casualidad, todos los miembros de la ejecutiva del sindicato resulta que hicieron los mismos kilómetros en un año, exactos, y cobraron las dietas de kilometraje correspondientes? ¿O entramos con ese dinerillo que ganaba el señor Urdangarín, que sus negocios eran, vamos, rentables, pero hasta extremos insospechados? 6 veces cobraba lo que a él le costaba el asunto. ¿O entramos con esos 6,6 millones de euros que la Fiscalía Anticorrupción dice que con la Agencia Democrática de Cataluña se embolsó mediante un, entre comillas, pacto criminal con una constructora? ¿Por dónde quieren ustedes que metamos mano?
Pues mire, yo cuantitativamente sugiero empezar por Andalucía, porque yo creo que ahí es donde las hacen mucho mejor hechas desde tiempos inmemoriales. A fin de cuentas, el señor Bárcenas, comparado con los sindicatos, sobre todo los andaluces, es un aficionado. Oiga, cuantitativamente hablando, ¿eh?
Cuantitativamente. Por ejemplo, lo de donde mejor...
Me parece que eso no se tenga de pie. O sea, no hay ningún sindicalista andaluz, por mal que me caigan, que tenga 45 millones de euros.
¡Un momento! Don José Luis, Juan Lanzas, la jueza Laya le ha impuesto una fianza a él de 28 millones de euros y a su mujer de 14. 28 más 14, bueno, es menos 42.
Todavía, es menos, sí, pero en el caso, individualmente por persona, no lo sé. Pero a lo que voy es que los sindicatos en Andalucía es la mejor expresión del caciquismo que pueda haber en toda España. Es decir, Griñán, uno pone en Google, lo más facilito que se puede hacer, subvenciones sindicato junto a Andalucía, y ahí empieza a salir una cantidad de millones, que si 300 millones para esto, que si 200 para el otro, que si 400 para no sé qué, y uno empieza a consignar, y ahí todo lo que está es, pero no está todo lo que es. Porque eso es la punta de lanza del iceberg. Hay un montón más de... Los sindicatos en Andalucía, sobre todo, cobran por tantos conceptos diferentes que no hay manera de saber exactamente cuánta pasta les da la Junta.
Y hay un tema que yo comentaba el otro día que me parece particularmente repugnante en lo de Andalucía. Es que lo de Bárcenas, uno puede intuir que lo que había era una trama corrupta, que se embolsaba algún porcentaje de empresas que luego tenían obra pública. Eso es lo que se intuye en el origen de la fortuna de Bárcenas. En el caso de los ERE en Andalucía, es todavía más repugnante, porque resulta que se puso en marcha una trama que buscaba empresas para hacer ERES, es decir, para poner a gente en la calle, para dejar a gente en el PRO, con el fin de llevarse mordidas en la realización de los ERES, mordidas a través de intrusos o directamente a través de comisiones por las aseguradoras. Es decir, que en un caso son comisiones por obra pública, en el otro caso son comisiones por echar a gente a la puñetera calle. Dices, oiga, y eso, una trama sindical.
Al final es lo mismo, ¿eh? O sea, las comisiones por obra pública va sobre nuestras espaldas, porque el sistema de corrupción es muy simple. El señor A llama al constructor A y le dice, necesitamos tanto. El constructor A llama al ministro B y le dice, oye, que me dicen que necesitamos tanto, no te preocupes que yo te lo arreglo. Hay un aumento del presupuesto, se le paga a este señor, el otro cobra y se lo quedan los que hay por medio. Es siempre lo mismo, es sobre la base de los mecanismos ocultos de funcionamiento, los mecanismos que no son de ninguna manera transparente, y es sobre la base de que hay gente que está en estos sistemas, que están hiperlegitimados moralmente hablando, es decir, los sindicatos son inmarcesibles, los partidos políticos de la democracia son inmarcesibles, ¿no? Nadie se atreve a ponerlos en duda, la gente pone en duda la iglesia, cosas relativamente frágiles, ¿no? Pero no pone en duda las cosas hiperlegitimadas.
Pero entonces, en Soria les hacen pagar por 18 edificios el IBI.
A la iglesia.
Y ahí gobierna el PP, ¿no? ¿cierto?
Pues, no, en Soria creo que
Soria
no.
Capital, vamos a buscarlo.
¿Puedo acabar?
Seguro que gobernará el PP. Sí. Ya verá.
Entonces, quiero decir, el problema es que esa sobrelegitimación, que es una característica que comparte la cultura democrática, ¿no?, la mayoría de los españoles, nos ha impedido mirar dentro. Damos por hecho que son decentes con nuestro dinero, cuando es exactamente lo contrario, no lo son. Entonces, me da igual que sea con dinero de los parados, con dinero de las constructoras, es con dinero que no se controla, es con dinero de los ayuntamientos.
Pero yo decía que me parece más repugnante por una razón.
No. Al fin y al cabo, a mí me parece exactamente igual de repugnante todo. No, es engañar a los españoles.
Por supuesto, es robar a los españoles igual. Pero le digo,
es más de raíz. El dinero del ERE es que no debería de existir. Entonces, es que se pone ese dinero en los presupuestos, engañándonos a los españoles de nuevo, diciendo que estamos protegiendo a los parados, y se hace ya con la idea de irnoslo repartiendo. Que eso
sí, pero el motivo por el cual me parece más repugnante es porque cuando uno coge y dice, a ver, 3% por comisión de obra pública, por supuesto está perjudicando a todos los españoles, pero no hay un español concreto en el cual él pueda encarnar a quién le está haciendo el perjuicio. Mientras que en el caso de los ERE, hace falta tener estómago para llegar a un sitio y decir, voy a poner en la calle a Florencio Domínguez Gómez para así llevarme una comisión.
No, pero el
o sea, son esas personas concretas, sí, y sabes quiénes son esas personas, Luis, o las que estás dañando.
Sí, pero en realidad el ERE se hubiera puesto en marcha de cualquier manera. O sea, el mecanismo por el cual se llevan dinero a los ERE es el mecanismo de subvención a las empresas para que procedan a otra cosa que...
Sí, sí, pero la trama se dedicaba a buscar empresas, o sea, ahí hay grabaciones en el sumario, a buscar empresas a las que ofrecerle las subvenciones para los ERE de la Junta de Andalucía con el fin de poner en esas empresas que no se lo habían planteado hasta ese momento un ERE para así...
Sí, pero no olvide tampoco que muchos de esos ERE se han hecho en condiciones muy buenas para los trabajadores. O sea, es decir, ojo, porque muchos ERE han sido enchufes también para los que han sufrido el ERE. ¿Eh? Es decir, que si lo vemos desde el punto de vista de que un ERE supone poner gente en la calle, parece que la cosa está muy mal. Pero es que la cosa no es poner gente en la calle, sino poner gente en la calle en condiciones que, digamos, no son las del mercado.
Pero,
en condiciones, perdón, muy favorables, muy corruptas. Por ejemplo, la red de televisión española. Es decir, por eso, de alguna manera, lo que quiero decirles es que la legitimación está en esa afición según la cual hay un poder público y unos caudales que sirven para suavizar los males de la sociedad capitalista. Entonces, con ese asunto encima me lo llevo crudo. Pero es que los ERE, en Andalucía estoy seguro, en el 95% de los casos se han hecho en unas condiciones extremadamente favorables para las personas que supuestamente los han sufrido.
Bueno,
es decir, no han ido a un mecanismo de despido normal.
No, en algunos casos tiene nuestra razón. En otros casos ha habido personas que ni siquiera han cobrado de esos ERE. Es decir, el que verdaderamente trabajaba en la empresa, ha habido personas que no han cobrado. Y ha habido otras personas que han visto que les aplicaban el ERE y que cogían y echaban de la empresa, pues al que no tenía contactos sindicales. O sea que ahí ha habido de todo. Pero miremos hacia el norte. 6,6 millones de euros que el fiscal anticorrupción dice que se embolsó Convergencia Democrática de Cataluña. Yo pregunto, ¿cómo puede continuar un minuto más un gobierno liderado por un partido al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de establecer un pacto criminal? O sea, con esas palabras, con una constructora.
Y lo que me extraña además que añadían, pero que es imposible saber qué personas son las responsables. Me parece que añadía eso la Fiscalía Anticorrupción. Eso lo escuché ayer o anteayer, que digo, ¿cómo no se puede saber? O sea, los responsables máximos de aquella época serán...
Hay 20 personas imputadas más por ese caso. Leí yo las informaciones que salieron ayer en relación a este asunto. Pero contestando a su pregunta, don Luis, pero es que vamos a ver. Tenemos el secretario general de Convergencia, camino de la imputación, si no lo está ya, por el tema de la ITV. Tenemos la sede del partido embargada por el caso Palau. Tenemos un montón de antecedentes de corrupción, pero claro, Cataluña es el oasis, y cualquiera que critique a un nazi o nalista está atacando al sacrosanto país.
Yo creo que ese tipo
y eso de siempre.
Pero ese tipo de discurso solo funciona allí donde existe una unanimidad en las voces, es decir, donde existe una línea editorial única, como hasta hace poco ha existido. Por ejemplo, la irrupción de Ciudadanos con fuerza en el Parlamento catalán, pues está tirando por los suelos,
claro,
todo ese silencio.
Claro.
Y por ejemplo, hoy la Vanguardia dedica buena parte de su portada a la noticia sobre corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña. Hace 3 años yo creo que hubiera sido impensable, ¿no? Bueno, con lo cual existe una esperanza.
Que se rompa el monopolio mediático, y que no solamente determinados medios denunciemos ciertas cosas, sino que haya otros que ya publiquen algo. Pero claro, ahora que lo dice, pues mire, me voy a leer de cabo a rabo la información de La Vanguardia, porque seguro que está redactada de tal manera que sería vamos, como la personación del PP en el caso Bárcenas, una cosa similar, que estaban ahí para despistar. Pues esto igual. Seguro que
la catarata de la corrupción ha llegado a ser de tal envergadura que es que es muy difícil para un medio el tratar de ocultarla. Se puede poner el acento en unas cosas o en otras. La Vanguardia da más titular a lo de Bárcenas que a lo de Convergencia Democrática de Cataluña, pero
oiga, es que el problema es, de nuevo, que nos toman el pelo. Nos toman absolutamente el pelo. En el sentido de que, por ejemplo, todo esto que el gobierno lleva unos meses dándose visto, ¿no?, con la ley de transparencia. Pues esto es de nuevo otro engaño. Es decir, si no hay otra ley de transparencia que cumplir las leyes comunes y dejar a los jueces que sean independientes e investiguen. Pero aquí todo no es así. O todo es de otra manera, ¿no? Es decir, a mí lo que más me asusta del gobierno, después de lo de la deuda, que es terrorífico, y que implica que su gobierno absolutamente desnortado y que no sabe para lo que está ahí, cree que está ahí porque se lo merecen y son los más listos y están en la cumbre de su carrera administrativa, pero no se dan cuenta que tienen que arreglar un país y no lo están arreglando, están estropeando más todavía, lo que era realmente difícil y meritorio. La segunda cosa que más me preocupa es el arreglo que con mayoría absoluta están haciendo de la ley del Poder Judicial. Es decir, están apretando más el control sobre los jueces, con total descaro, en contra de los intereses de todos los españoles, en contra de lo que decía su programa electoral. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es controlar eso. Porque si controlan eso, todo el poder está en unas pocas manos, que es lo que literalmente sucede. Lo que literalmente sucede, sí, es poca. Sí,
la disyuntiva es sencilla: o controlamos los jueces o todos a la cárcel. ¿Usted qué haría?
Así es, ¿no? Como poco a poco, yo creo que va a haber acuerdos PP-PSOE, pero no acuerdos de Estado que beneficiaría al país, sino van a ir blindando el bipartidismo porque están temblando. Temblando de que si se acaba el chollo del bipartidismo, pues va a ser todo más transparente.
¿Me permite usted que le haga un pronóstico?
Me acuerdo que se insinuó estos días entre el PP y el Grupo Prisa, que no estamos diciendo nada, ¿no? Es decir, el hecho de que el Grupo Prisa muy probablemente va a haber aliviada su pesadísima carga, la muestra de la eficiencia competitiva y de mercado a lo largo de muchos años de informar verdaderamente a los españoles, ¿no? La va a ver aliviada, a cambio de que determinados temas desaparezcan de las portadas misteriosamente, ¿no?
Uy.
Eso se está cociendo y prácticamente nadie dice nada.
Ya no va a haber fotocopias de Bárcenas entonces en el país, ¿no? Quiere decir usted. Bien.
O sea, que es la concentración de poder en su forma máxima. En su forma máxima. A mí la escena de la...
Pero hoy en día donde...
No.
Ah, la escena de la recepción en París, dice usted. Sí. obsceno.
Poner los pelos de punta. Es decir, es todo... O sea, a mí en el fondo lo que me avergüenza es que nuestros conciudadanos, que nosotros los españoles seamos tan conformistas, tan cobardes y tan dragones, que aguantemos esto.
Y sobre
es una
todo...
cosa realmente insoportable. O sea, es una obscenidad. Es decir, el señor ministro del Interior, volviendo a decir que él puso a Bolinaga en la cárcel porque se lo dijeron los jueces...
No, en la calle.
Bueno, perdón, la calle.
Es
tremendo.
No me pisen el tema del siguiente bloque de Tele.
La infinita capacidad de tragar de los españoles. O sea, pero ¿cómo es posible que un señor diga una cosa tan obviamente falsa?
Pero esa referencia que hacía usted a esa reunión en París, yo creo que tiene una ventaja. Yo creo que es bueno que los españoles vean esas fotos de familia, ¿no? Donde están todos juntos, están todo ese sindicato cruzado de intereses. Y lo que se está visualizando con ese pacto PP-PSOE es que tenemos una estructura donde están todos
en el Estado. Lo presenta como un pacto de Estado. Como el cumplimiento de los anhelos de los españoles, que llevamos años diciéndoles pónganse de acuerdo en lo esencial, saquen el país adelante.
¿Pero usted cree que eso cuela a estas alturas?
Pues yo creo que no. Yo ya me creo cualquier cosa.
No cuela, pero efectivamente no se les castiga lo que se les tenía que castigar.
Yo ya me creo cualquier cosa.
Y la corrupción no se castiga.
Y además es que a nivel social a mí me llama poderosísimamente la atención cómo es posible que la gente que aún tenga trabajo, gracias a Dios, que sabe muy bien lo que le cuesta ganar cada euro, el esfuerzo que supone y lo difícil que es vivir, en definitiva, por tu propio esfuerzo, no se indigne con toda esta corriente, ya no solamente de corrupción, sino de despilfarro que tenemos, y lo que pida es una capa de la población, me refiero, un buen sector social de los españoles, lo que pide es más protección social y más derechos.
Porque creen eso.
Yo ahí tengo una explicación. Usted coja una masa de población que está viendo cómo los de arriba roban impunemente, se lo llevan crudo, tienen chollazos públicos donde cobran una pasta que esa gente de abajo no va a ver en su vida. tal. Entonces, esa gente de abajo, mientras ve que lo de arriba es impune, dice, oiga, yo también quiero mi parte, quiero que me protejan. Usted acabe con esa corrupción de arriba. Y entonces la gente de abajo tendrá la mentalidad de mi dinero me lo gestiono yo.
Pero a esa gente a la que me refiero, usted, creo entenderle que se refiere a los que quieren montarse la mandanga y los que quieren entrar al chiringuito.
No, yo me refiero a una persona de a pie, que dice, me están saqueando impuestos, se están llevando todo mi dinero, en cotizaciones a la Seguridad Social, en IRPF, en IVA. Dice, por lo menos que el Estado me devuelva algo, oiga, póngame algo, una subvención por alguna cosa.
Claro, pero luego esa gente es la misma que se fija mucho más en decir que tiene que haber sanidad pública y universal y calidad en la educación, en lugar de exigir, oiga, tiene que haber una sanidad universal y eficazmente gestionada, igual que una educación, no tiene que ser público. Y entonces te empiezan a justificar a estos mismos
mangutas
que nos han traído a donde estamos.
Yo en la educación privada creo, es decir, yo soy partidario del cheque escolar, la sanidad, yo por motivos que no vamos a entrar ahora porque nos llevaría la tertulia muy lejos, soy partidario de la sanidad pública.
Y yo no soy, claro, pero yo no soy partidario de que el Estado gestione nada.
Sino que en el problema está en que ya desde la época de Franco, la cultura política imperante en este país es la cultura de un Estado paternal. O sea, no es una cultura competitiva, no es una cultura del mérito, no es una cultura abierta, no es una cultura desde ningún punto de vista, digamos, liberal, en el sentido clásico. El liberalismo era pecado, Es decir, en la época de Franco y en la tradición más rancia de una derecha española muy importante, todo lo que sea liberalismo es pecado, es abuso del pobre, etcétera, ¿no? Entonces esa mentalidad es una mentalidad que está presente y que la izquierda ha heredado, por eso la izquierda es realmente desde el punto de vista sociológico la heredera de las grandes masas que apoyaron al franquismo y vivieron de él, y ha acentuado con una demagogia constante. Entonces, el problema, usted lo cuenta, digamos, ex post, es decir, ahora ha visto, pero se genera al revés, es decir, es la gente que cree honradamente que los políticos están creando instituciones para su beneficio, y además nota de alguna manera ese beneficio, puesto que tiene médico, tiene instituto, tiene universidad, algo se nota, pero no entra en la contabilidad, no entra en lo que eso cuesta, la que tarda en darse cuenta que de paso que se hace eso, y es indiscutible que se hace, se hacen otras cosas mucho peores. Y además eso se hace con un nivel de ineficiencia realmente portentoso. Pero claro, termino ya, lo asombroso es que la gente hable de educación de calidad, por ejemplo, y no se ponga sencillamente a analizar qué es lo que pasa, y que le pregunte a su hijo, oye, tú has estado 5 años en esta universidad, ¿has aprendido algo? Y cuando tu hijo te dice, pues no. Entonces, ¿qué demonios de enseñanza de calidad es esa? Pues eso es lo que te dice un porcentaje altísimo de alumnos.
Y luego mucha gente te pide más presupuesto para educación, Claro.
Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos con el asunto Bolinaga y ese repugnante informe que ha elaborado, entre otros, el obispo Uriarte, ¿no?
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier. Mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Del 27 de abril al 8 de septiembre, exposición del pintor Julio Romero de Torres en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Julio Romero de Torres, protagonista absoluto de esta muestra temporal, con más de 30 grandes obras del maestro. Un gesto cultural de hermanamiento entre Córdoba y Málaga. Esta exhibición recibe el nombre de Julio Romero de Torres, entre el mito y la tradición. Museo Carmen Thyssen Málaga, en calle Compañía, junto a la Plaza de la Constitución. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Este fin de semana en la mañana de Es Radio nos visita Miguel Poveda. También vamos a estar con José Luis García y hablamos del cine negro. Manel Reyes nos habla de los 7 pecados de la empresa y además un atlas poético, viajeros del siglo XXI. Les hablamos de la neuroeducación y además repasamos figuras como la de Enrique IV de Castilla. Todos estos temas y muchísimos más en la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, el señor Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, diciendo que claro, que él no puede hacer nada con lo de Bolinaga, que eso han sido los jueces. Dices, pero ¿cómo puede tener tanta cara dura un ministro? O sea, el Ministerio de Interior tuvo que hacer dos cosas diferentes para permitir que Bolinaga saliera a la calle. Primero, trasladar a Bolinaga al País Vasco, para conseguir así que le hicieran informes médicos que dijeran lo malito que estaba, porque fuera del País Vasco no se lo querían hacer. Y dos, concederle el tercer grado. Si instituciones penitenciarias no le concede el tercer grado, el juez no le habría podido poner en libertad. Y sale el señor Jorge Fernández Díaz diciendo que claro, que son jueces. Yo me pregunto, ¿es que se piensan que los votantes del PP son imbéciles?
Yo más bien creo que los imbéciles son ellos. Porque yo recuerdo a un tal Rajoy, que en el año 2007, aquí relativamente cerca de aquí, en la Plaza de Colón de Madrid, convocó una manifestación exigiendo que no se liberase a la rata de Juana, por su presunta falsa huelga en la que tomaba quesito jamón york y tenía relaciones sexuales con su novia en la ducha de la cárcel. Esa era la huelga de hambre que tenía la rata de Juana Chaos. Bueno, pues Rajoy, un tal Rajoy, que creo que era entonces presidente del Partido Popular, convocó esa manifestación porque consideraba indigno que el Estado de Derecho se rebajase a aceptar el chantaje de un asesino, que además, por cierto, no era chantaje y ni siquiera era huelga. Y ahora, el gobierno que preside un tal Rajoy, resulta que pone en la cárcel, pone en la calle a otra rata, asesina de tres guardias civiles y secuestrador por 532 días de don José Antonio Ortega Lara, dignidad y coraje donde lo haya. Este gobierno no tiene vergüenza, no tiene memoria y no tiene perdón. Y en las próximas elecciones espero que todo aquel votante del Partido Popular, que siempre ha estado con las víctimas del terrorismo, para las próximas elecciones generales, la papeleta del PP la tire a la papelera, que es donde hay que tirarla.
No, yo lo que... La actitud de Rajoy lo que confirma es... Son todas mis sospechas, por ejemplo, sobre la... Aquella convocatoria que hizo el Partido Popular. Aquella convocatoria del Partido Popular que hizo, en este caso, Rajoy, no fue precisamente para denunciar la excarcelación de... En este caso, de Juana Chá. Ni muchísimo menos. Creo que lo hizo pues para paralizar lo que la rebelión cívica de las manifestaciones que hacíamos desde la UBT, que presidía yo entonces en aquellos años. Quería hacer una manifestación multitudinaria muy grande para
pues
decir,
peor aún.
Hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí no te va a atrever a salir a la calle. Porque incluso 2 meses o 3 meses antes ya hubo algunas reuniones y demás intentando unir a muchas organizaciones de toda índole pues para controlar desde el aparato de Génova 13 todo lo que se iba a hacer en movilizaciones en la calle. Finalmente no les sirvió de nada porque vimos salir a la calle, porque nosotros salimos a la calle por principio, no porque llenáramos las calles con 1 o 2 millones de personas. Yo he estado en manifestaciones de 3 personas nada más. O sea que me da exactamente igual, ¿no? El número de personas que pueda acudir más o menos no me da más legitimidad al mensaje que voy a dar en ese sentido. Lo que es lamentable, y somos muy críticos con Rajoy, con el ministro de Interior y demás, lo que es lamentable lo que decía don Luis anteriormente, mucha gente de esta del Partido Popular que durante esos años han levantado la voz contra el proceso que ha llevado y que sigue existiendo entre Zapatero y ETA, pero que ahora están silenciadas. Y que, bueno, silenciadas y que están calladas. Y muchos votantes del Partido Popular que sigue dándole un voto de apoyo al señor Rajoy porque entiende que hay otros principios y otros valores muy por encima que lo que es defender la dignidad, la memoria y la justicia de las víctimas del terrorismo que somos todos los españoles. Por lo tanto, perdónenme, pero yo no soy tan crítico con nuestro gobierno como lo soy, como sí lo soy con todos sus votantes, que en definitiva son los que están permitiendo que Rajoy haga esto. Porque cuando hemos convocado de voz contra el terrorismo, que la única manifestación que se ha hecho contra la política antiterrorista de este gobierno la hemos convocado desde Voces contra el Terrorismo, pues miren, todos esos militantes que venían y llenaban la Plaza de Colón o llenaba la Plaza de República Dominicana, no han dejado solo. Por lo tanto, Rajoy hace eso porque sabe que sus bases realmente le importa, siento decirlo así, pero que le importamos muy poquito el sacrificio y el dolor que ha vivido este país con las víctimas del terrorismo.
Yo antes de las elecciones del 2011, a mí este gobierno... El gobierno me ha defraudado en el terreno económico, pero desde luego yo recuerdo que cuando hablaba con gente, con amigos que sabía que iban a votar al Partido Popular, les decía, si los motivos de votar al Partido Popular son en el terreno económico, pues muy bien, porque la verdad que yo pensaba que en el terreno económico iba a actuar mejor, pero en el terreno antiterrorista a mí no me ha defraudado, yo me esperaba esta tibieza del Partido Popular, la verdad.
¿Y en qué se basa para decirlo?
Pues el Partido Popular en el País Vasco ya también con Basagoiti pues, se hizo mucho más blando.
El Congreso de Valencia, echar a María San Gil a la calle, eso es bastante...
Echar a María San Gil, arrinconar a Mayor Oreja, o sea, iban dando una serie de... Los Iturdaiz también, o sea, iban dando una serie de pasos que se veía que iba a ser un gobierno blando, vamos. Y además que Rajoy en ese sentido no lo veía una persona dura para combatir al terrorismo. Entonces, por eso en el terreno antiterrorista yo pensaba que iban a ser bastante blandos.
Yo, por ser justo, permítame hacer este inciso también, porque usted también representa en parte a UPyD. Creo que también su partido deja mucho desear con el apoyo a las víctimas del terrorismo, porque de estos micrófonos, aquí en esta casa, incluso el representante de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid no ha acudido a ninguna de nuestras convocatorias realizadas por OCE contra el terrorismo, pidiendo exactamente lo que pedimos en la pasada legislatura contra Zapatero. Únicamente con una razón, que es que no somos una asociación mayoritaria. Si realmente recurrimos a ese argumento para no apoyar las víctimas del terrorismo, pues mire, estamos diciéndole un mensaje también a los ciudadanos que a los partidos que hay que apoyar son a los partidos mayoritarios que tienen mayor representación. Entonces, yo francamente, y aprovecho pues para que le traslade a la cabeza de su partido, que también nos hemos sentido muy huérfanos también por UPyD. O sea, no ha habido ni un solo partido que en esta manifestación, en esta legislatura con Rajoy, no hayan apoyado de forma incondicional algún partido pequeño como Álvarez Casco y demás, pero Ciudadanos también han apoyado alguna convocatoria, pero los del resto de partidos, pues creo que no se salva ninguno.
Sí, yo eso ya lo he transmitido. Creo que UPyD, que el mensaje es, yo creo que es el partido junto con Ciudadanos, los dos partidos, por lo menos que estamos en parlamentos, más duros contra el terrorismo, y yo siempre he mantenido que convoque quien convoque deberíamos estar. Curiosamente, me parece que el único partido de todos los que han estado en todas las manifestaciones, incluso la convocada por Comisiones Obreras y UGT después del atentado de Barajas, es un partido que por el nombre que tiene muchas veces luego las asociaciones no quieren reconocer que está, pero el único partido que ha estado en todas es un mini partido que se llama Falange Auténtica.
Sí, sí, están todos, y de hecho la UGT actual ha estado dando rueda de prensa con los dirigentes de Falange. La única convocatoria que hizo con el PSOE, dio una convocatoria de una rueda de prensa con todos los dirigentes de Falange, la señora Pedraza.
Y yo creo que ahí UPyD tenía que haber estado en todas.
Yo creo que estos temas, digamos, de divisiones entre entidades, todas ellas muy meritorias, que apoyan a las víctimas y que quieren mantener vivo en la memoria de los españoles algo que realmente no debería ser necesario hacer ningún esfuerzo para mantener vivo, ¿no? Porque en un país con conciencia de sí mismo y dignidad no sería necesario, ¿no? Yo no conozco que en Estados Unidos haya ninguna asociación que promueva la memoria del 11S. Eso lo tienen clarísimo y lo tienen muy bien, ¿no? Bueno, los hay, pero me entiende usted lo que quiero decirle. Es decir, que aquí hay, en cierto sentido, y perdón, demasiadas, precisamente por lo que usted decía, por la insensibilidad de los españoles.
Afortunadamente es bueno que haya mucha gente, porque si no, el poder que controla muchas organizaciones...
Déjeme que desarrolle el argumento. Es decir, que yo no quiero entrar en esas cuestiones, sino en lo que me parece que está debajo de todas ellas, y es decir, cuando un país consiente que los políticos mientan y hagan lo contrario de lo que dicen, y lo consiente de manera sistemática, y la razón por la que consiente eso es porque lo único que sabe hacer es obedecer, ese es un país indigno. Entonces el problema, yo ni siquiera voy a entrar en la cuestión de fondo, la cuestión del terrorismo, en la que mi posición sería absolutamente inequívoca, pero me voy a fijar en el hecho de que el señor ministro de Interior haya mentido de manera descarada, diciendo que no ha tenido que hacer nada, cuando sí es obvio que ha tenido que hacer cosas que podría no haber hecho, las dos que usted ha recordado. Eso es lo que a mí me parece esencial. Es decir, que los españoles de derecha, de izquierda, de la UBT, de Voces contra el Terrorismo, de quien sea, consientan que se haga eso en público. Ese es el hecho decisivo. Ese es el hecho decisivo. Eso es lo que hay que cambiar.
Sí, a partir de ese momento vale todo.
Vale todo. Es en el momento en el que se consiente que un señor te engañe de manera descarada, porque no es un engaño, que pueda ser discutible. Es decir, a ver, cuando alguien, por ejemplo, qué sé yo, cuando Aznar dijo, pues créanme, hay armas en Irak, muchos pensarán que estaba mintiendo, pero uno puede pensar perfectamente, es mi caso, que no mentía, que él creía eso en ese momento. Por tanto, es una cuestión discutible. Pero lo que no es discutible es que el señor ministro del Interior, para sacar a Bolinaga de la cárcel, ha tenido que hacer él dos cosas que podían haber hecho. Eso no se puede discutir, es absolutamente evidente, no hay nadie que pueda negarlo, porque es elemental. Entonces, cuando alguien te está engañando en una cosa que es obvia y el país traga, ese país es un país que es colectivamente indigno. Y no se merece nada mejor. Ese es el problema, es que no se merece nada mejor.
Yo no quiero llamar a esto que está tan de moda ahora de los scratches, ¿verdad? Porque presentarte en el domicilio privado de un cargo público o un político creo que es inaceptable. Pero creo que sí, creo una cosa, y es, si el Partido Popular merece, un vendaval de tomates a cualquier escaparate de sus sedes, es por el caso de la rata Bolinaga. Claro que sí. Es que eso es...
No hagamos llamamientos.
No.
Que los tomates están muy caros. Sí, no es cuestión de andar tirando la comida.
No llamemos rata ni siquiera Bolinaga. No, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Es decir, Bolinaga es un asesino y eso es una cosa muy clara. Rata es un insulto.
No,
de verdad, yo creo que animalizar a las personas, aunque sean criminales, yo no lo haría, vamos.
Coincido con usted en que puede que para la rata sea injusto compararlas con Bolinaga. En eso tiene usted toda la razón. Pero quiero decir, no llamo a que sean scratches ni acosos a las sedes del PP. Digo que de ocurrir, el único motivo por el que entendería una relación causa-efecto o un merecimiento para tal acción sería ese. No por la política económica, que también, sino por una cuestión ya de dignidad, porque ha habido 832 personas que están bajo tierra asesinadas por una panda de... En fin, el señor Quirós no quiere que compare a las pobres ratas con ellos, pues bueno, pues ha habido una panda de asesinos que los han matado. Bien, pues entonces, es que ellos sí que tenemos una deuda con ellos. Y aquí tenemos una persona que, por desgracia, tuvo que enterrar a un hermano y a dos niñas pequeñas, porque ETA las mató. Y eso no se puede permitir. Y si ahora el Partido Popular abdica de eso...
Y sobre todo... Lo triste que resulta ver cómo salen pues los Urcullus, los Uriartes, etcétera, un poco más o menos equiparando a la policía con la banda terrorista, diciendo que han matado a 94 terroristas, tampoco lo dicen así, pero... Y nadie en el Partido Popular es capaz de salir a ponerles verdes. Es decir, pero ¿son ustedes unos inmorales? Nadie es capaz de salir a dar la cara por las víctimas. Yo no sé, me pregunto, ¿Rajoy defiende a alguien alguna vez?
Y por cierto, ¿en la conferencia episcopal alguien le va a dar un toque a Uriarte?
En fin, permítanme hacer una pausa porque si no los compañeros del boletín informativo me van a tirar esos tomates que decía don César Sinde. Pausa, boletín informativo, oyente, rematamos la tertulia.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es Río, 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo de oftalmólogos estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3. Para concertar una cita, llámenos al 91-550-2448. Clínica Oftalmológica Iradier, mejoramos la vida de nuestros pacientes. 91-550-2448.
Único, diferente, íntimo, romántico, privado. Zouk Hotel, pensado y diseñado para disfrutar con tu pareja. Dispone de suites con garaje privado, jacuzzi, solarium, sauna, piscina, servicio de habitaciones. Zouk Hotel, sorprende a tu pareja antes de que se te adelanten. Caerás en la tentación.
Venga, arranca ya. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Te has enfadado porque voy a probar los nuevos modelos de Mercedes-Benz?
Ven a la semana de pruebas de Mercedes-Benz. Visita tu concesionario, conoce todos nuestros nuevos modelos y prueba el coche que desees. Cuéntaselo a quien quieras, menos a tu coche.
Reserva tu prueba en el teléfono 902-281-287. Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta garantizada.
Nada te protege contra los impagos. Renta Garantizada seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91 535 6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. ¿Sí? ¡En un día! Llama al 91-474-1004 y que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática. Visítanos en la calle Ferrocarril 39 o en www.dúchate.es.
¿Problemas de erección, eyacución precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es. 91-328-0603.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto-matic.es.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Es Radio.
Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. La infanta Cristina niega rotundamente que vendiera fincas y tierras por valor de 1,4 millones de euros en 2005 y 2006, tal y como le atribuye Hacienda. De esta manera, la hija menor del rey desmintió anoche el informe que la agencia tributaria ha entregado al juez que instruye el caso NOS, a José Castro, en el que se le atribuye la venta de 13 propiedades inmobiliarias que tenía en Alicante, en Ciudad Real y en Barcelona. Una operación que se hizo presuntamente después de adquirir el palacete de Pedralbes por valor de 5,8 millones. A través de un portavoz autorizado, la infanta Cristina ha dicho que esta información es falsa y que carece de base. Ya en lo referente a la agenda política del día, hoy estaremos atentos a dos citas. La primera, la que celebra el secretario general de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba en París, donde presentará al presidente francés François Hollande y al resto de los líderes progresistas europeos el pacto fijado esta semana con Mariano Rajoy para defender la posición de nuestro país en el Consejo Europeo. Esto será a las 12 del mediodía. A esa misma hora también el presidente del gobierno intervendrá desde Tarragona, donde se encuentra junto a la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, en la clausura de un foro sobre emprendedores. La primera vez que Mariano Rajoy participa, por cierto, en un debate de este estilo. En él, el presidente defenderá la nueva ley en esta materia como una pieza fundamental para tirar de la economía española y para poder crear empleo. En crónica internacional, ya la red social Facebook y la multinacional Microsoft han reconocido haber entregado datos de sus usuarios estadounidenses en respuesta a las peticiones procedentes de las diferentes administraciones del Estado. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. La compañía fundada por Mark Zuckerberg ha matizado que esos datos solo afectan a una pequeña fracción de sus más de 1,000 millones de usuarios. En un comunicado, Facebook ha detallado que desde el 31 de diciembre de 2012 ha recibido entre 9,000 y 10,000 peticiones de información privada por parte de las autoridades, desde solicitudes de la policía local a nivel estatal, federal o relativa a la seguridad nacional. En cuanto a Microsoft, la empresa ha informado de que en el último semestre de 2012 recibió entre 6,000 y 7,000 peticiones que afectan a entre 31,000 y 32,000 usuarios por parte de entidades locales, federales y estatales.
Y un apunte más en el exterior, porque la CIA podría estar trabajando en un plan para armar a grupos rebeldes sirios en cuestión de semanas. Así lo revela hoy el Washington Post, que apunta que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense podría valerse de las bases clandestinas que tienen en Turquía y en Jordania para enviar armamento al país árabe. Una información que, de confirmarse, sería el paso definitivo para convertir lo que hasta ahora es una guerra civil en un conflicto abiertamente internacional. Y tiempo ya para repasar las primeras páginas de los diarios nacionales, resumen de prensa, y hacemos con la ayuda de Paloma Cuevas. Buenos días.
¿Qué tal, Esmeralda? Comenzamos por nuestro diario en la red, libertaddigital.com. En estos momentos la información principal es para la hoja de ruta de Rajoy en materia de impuestos. En la parte inferior de este titular leemos que el mensaje oficial es que no se tocará el IVA y se bajará el IRPF. La realidad, dice esta información, apunta a cambios al alza en ambos tributos. Y en la prensa escrita, los tribunales copan las portadas de los principales periódicos en nuestro país. El Mundo, ABC y La Razón se centran en el informe anticorrupción que desvela que Convergencia Democrática de Cataluña pudo recibir subvenciones a cambio de adjudicaciones a la empresa Ferrovial. El periódico de Pedro J. titula: Ferrovial sobornó al partido de Más mediante un pacto criminal. Explica que el fiscal acusa a la constructora de pagar 6,6 millones mediante un acuerdo institucional demoledor para lograr flujo constante de obras. Y en ABC, foto de portada para la silueta, presidente catalán Artur Mas, bajo el titular: Convergencia recibió 6,6 millones de euros tras un pacto criminal. Línea similar a la de La Razón, donde leemos: el fiscal acusa al partido de Mas de cobrar 6,6 millones en comisiones. En cambio, el titular se centra en: Batasuna boicoteará el arresto de los prófugos de ETA. Y mientras tanto, el diario El País abre con otro caso de corrupción. Dice el titular: el expresidente de la patronal vació fondos y ocultó cuentas en Marsans. Añade que Díaz Ferraz ha sido condenado a 15 años de inhabilitación. Y terminamos con la Gaceta, que se centra en la parte económica. Titula: la deuda pública se dispara. Añade que las comunidades autónomas deben 128.550 millones de euros más que cuando comenzó la crisis en 2007.
Es Radio.
Tiempo ya para los deportes. El Real Madrid de baloncesto toma ventaja en la final ACB. Jesús Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. El equipo blanco se impuso anoche al Real Barça en el Palau y se coloca por delante en la final 2-1, recupera el factor cancha y se queda a una victoria de conquistar la Liga. Felipe Reyes, con 20 puntos y 26 de valoración, fue el mejor del partido. Escuchamos al capitán en declaraciones a Televisión Española.
Sabíamos que podíamos ganar aquí, que tenemos equipo para hacerlo, y creo que desde el primer minuto se ha visto un equipo que ha venido aquí sin miedo, a por todas y a ganar el partido. Y bueno, pues el domingo vamos a hacer lo mismo que hoy.
Siguiente partido mañana a partir de las 7 de la tarde en el Palau también.
Gracias, Jesús. Y terminamos con el pronóstico del tiempo, porque las altas temperaturas siguen siendo hoy las protagonistas. Vicente Pastor, Agencia Estatal de Meteorología, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hoy sábado continuaremos hablando de sol y de calor en general. Sin embargo, todavía quedarán intervalos nubosos en los Pirineos, acompañados de chubascos y alguna tormenta ocasional que podrían alcanzar a partir de esta tarde el resto de Navarra, Aragón y Cataluña, sobre todo en áreas montañosas. Además, crecerán algunas nubes de evolución en zonas altas del interior este peninsular y algunos intervalos de nubes que dejarán posibilidad de lloviznas en el área cantábrica y norte de Galicia. Acabamos con las temperaturas. Bajarán en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro. En cambio, subirán en Canarias y en el área mediterránea y se marcarán valores altos en zonas de la mitad sur peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Vicente. Información con la que nos despedimos. Las noticias regresan a Es Radio, ya saben, cuando sean las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.cm.
El viernes vienen a cenar unos compañeros de la oficina y además el jefe. Y ya me ha dejado caer González que lo que más le gusta es el jamón de bellota.
No te preocupes, ya he llamado a los de Guijuelo Directo y mañana me traen a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros.
¡Bien! Jamón Guijuelo de bellota. Me muero por ver la cara de González.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 4-10-28.
Hola, soy Rafael Fernández Tamames y cada sábado de 1:30 a 2 dirijo y presento Enlace Digital, aquí, en Es Radio. ¿Qué es Enlace Digital? Es el programa de la tecnología y los emprendedores de Es Radio. Hablaremos de la tecnología que nos importa, la que tenemos alrededor y la que nos apasiona. Tenemos espacio reservado para los emprendedores, para los videojuegos, las aplicaciones y los gadgets. Y por si fuera poco, viajamos a San Francisco cada semana para saber... que se cuece en Silicon Valley. Ya lo sabes, te espero todos los sábados de 1:30 a 2 de la tarde en Enlace Digital, aquí en Es Radio.
Enlace Digital. Es Radio.
Todos los sábados, a las 2:30, una hora antes en Canarias, en Es Radio, Carmen Tomás presenta Economía para Todos.
En nuestro próximo programa hablaremos de la Ley de Emprendedores. También del certificado obligatorio de eficiencia energética para viviendas para alquilar o vender. Y de Rajoy y Montoro, que dicen que en cuanto puedan, van los impuestos. Recuerden que pueden dejarnos sus consultas en economiaparatodos@esradio.fm.
Todos los sábados, en Es Radio, a las 2:30, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
¿Lo ves?
¡No seas negativo, Electrón! ¡Siéntate! ¡Calla y canta!
¡No se puede! ¡20%! ¡20%!
¡Quieto! ¡Anulamos esta canción!
¡Qué canción flipa!
¡Aquí está la nueva letra!
¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23! ¡23
temporada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Diez y diez minutos, 9:10 en las Islas Canarias. Es la hora de Mariano el Bueno. ¿Qué tal, don Mariano?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues los oyentes opinan hoy, por ejemplo, sobre ese informe elaborado por el obispo Uriarte, por encargo del gobierno vasco, en el que se viene a cifrar incluso en 100 muertos los que serían responsabilidad, según ese informe, de las fuerzas de seguridad españolas. Y un oyente católico interpela al obispo Uriarte.
Un mensaje para Monseñor Uriarte, porque es católico, y como soy católico, sé que sigue siendo obispo, aunque esté jubilado. Oiga, señor Uriarte, ¿no han considerado ustedes que esos más de 200.000 vascos exiliados también han sido perjudicados en sus derechos humanos? ¿Esos no entran en las listas esas que ha hecho usted?
El obispo Uriarte, tío de la abogada de Batasunos, Jone Goirizelaia. Claro, a lo mejor influye en sus en relaciones familiares, en la actitud. Desde luego, me parece a mí personalmente una actitud bastante poco cristiana. Ponerse equidistante entre víctimas y verdugos.
Y más en un clérigo, ¿no? En alguien de iglesia, ¿no? Se supone que uno de los mandamientos era no matarás, creo recordar, porque igual me falla ya la memoria, ¿no? Y se supone que, vamos a ver, estos tíos matan y un miembro de la iglesia, alto miembro de la iglesia, en fin, no condena eso. Pero bueno, este tío, porque es que yo me niego a llamarle incluso monseñor a este semejante, ¿no? Era el que promovía que, en fin, las víctimas de los atentados de Tarra salieran por la puerta de atrás de la iglesia, ¿no? En fin, era este el que lo movía todo.
Sí, yo he trabajado bastante en derechos humanos y, por lo tanto, bueno, tengo una relación bastante directa con la Comisión de la Verdad en Guatemala y me he estudiado las Comisiones de la Verdad en Perú, en El Salvador y en algún otro país. Y este informe quiere imitar ese tipo de Comisiones de la Verdad. Pero así como, la verdad, la intervención esta ha sido muy muy buena porque, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad de Guatemala, entre los muertos se incluyen aquellos campesinos que por tener que huir del ejército, pues pasaron penalidades y pasaron hambre e incluso enfermedades gastrointestinales y acabaron muriendo y eso los ponen como víctimas. Entonces, efectivamente, los 200.000 exiliados son víctimas también. Pero una cosa que se me quedó grabado después de estudiar todas estas comisiones de la verdad fue lo que decía un antiguo líder del Partido Guatemalteco del Trabajo, el Partido Comunista de ahí. Decía, cuando la diferencia cuantitativa es muy grande, hay que hacer una reflexión cualitativa. Y desde luego no se puede equiparar, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que el 95% de las víctimas las llevaron a cabo, fueron ejecutadas por el ejército o por los grupos paramilitares, frente a un 5% de la guerrilla. Entonces ahí hay una desproporción enorme. Y cuando aquí estamos hablando de 1.000 por un lado y 94 por otro, hay que hacer una interpretación cualitativa que desde luego este informe no hace, porque además tampoco diferencian aquí, cosa que sí que hacen las otras comisiones de la verdad, de cuando hay combates. No son en un combate, no sé,
pero aparte yo es que hago una enmienda a la totalidad. O sea, yo es que no admito ni siquiera el planteamiento. España no es Guatemala. España es un estado democrático de derecho con una serie de leyes, donde hay una serie de delincuentes asesinos que se han dedicado a vulnerar las leyes y a matar a sus semejantes. Punto. A mí, el que cuatro etarras vayan en un Ford Fiesta por Bilbao y la bomba que lleva les estalle en la mano, o sea, es que no admito que nadie diga cuatro muertos por el bando de ETA. ¿Cómo cuatro muertos por el bando de ETA? Cuatro delincuentes que les ha estallado la bomba. Pues oiga, hasta cierto punto, humanamente, casi prefiero que les estalle a ellos la bomba a no, que no que se la pongan a alguien, ¿no? No lo admito eso, como, sí, como pero... recuento de víctimas de un bando y de otro.
También, pero el GAL, y el GAL Verde, y el Batallón Vasco Español y tal.
O también, por ejemplo, cuando unos terroristas pretenden huir de un control policial y se entabla un tiroteo, si muere un terrorista en un tiroteo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
eso pues no, oiga, es una víctima, claro, de la violencia policial.
Evidentemente, es lo que digo,
evidentemente.
Que y eso de la verdad,
distingue, claro.
Las comisiones de la verdad, además, las víctimas en combate no son, pero si no son anotadas. Como,
no hay nada mejor. Como, pero si es que esto está inventado por la propaganda totalitaria. No hay nada mejor que llamar algo informe de la verdad para que sea mentira. Esto está inventado. Es decir, el informe que han hecho a la Limón, Urcullo y Uriarte, esto es, en fin, el papel higiénico es más digno.
A mí me esto parece, es basura. Me parece tan repugnante como si sale por ahí un grupo neonazi y se pone a hacer recuentos, dice, frente a los judíos masacrados en los campos de concentración. Hombre, aquí tenemos al pobre Horst Wessel, este muchacho compositor nazi que fue apaleado y muerto. Y dices, oiga, está usted poniendo moralmente...
Yo comparto bastante el juicio de César en el sentido de que las este tipo de comisiones son por lo menos muy fácilmente manipulables, ¿no? Pero en fin, suponiendo por bono del argumento, ¿no?, que tuvieran buena intención, evidentemente hay sesgos claramente perversos, ¿no? Tú estabas poniendo de manifiesto uno, que es el de la cantidad y la cualidad, pero yo quiero añadir otros dos. El primero de ellos es que, se diga lo que se diga, en el País Vasco no ha habido un enfrentamiento de dos comunidades, ni ha habido un enfrentamiento de dos... Es una banda organizada que ataca a las instituciones del Estado, por una parte, y a la población civil, sin más. La población civil no se ha defendido nunca. Esto es realmente admirable. Tiene, en algún aspecto, puede que sea negativo, pero el balance es muy positivo.
Es el único colectivo de víctimas del terrorismo del mundo.
Del mundo, eso es. Y eso es muy importante. Y eso es una simetría. Eso es, eso es. Y la segunda simetría es que, efectivamente, las bajas que hayan podido causar las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden Público, que en algún caso, yo no me niego a admitirlo, hayan podido cometer algún error o haber hecho una esterilización, es que no son comparables. Es decir, es un efecto reacción que hay que someter a un control distinto, ¿no?
Y además,
por lo tanto, esas dos asimetrías son absolutamente esenciales. Y saltarse, pasarlas por alto es muestra de una hipocresía y de un partidismo a priorico terrible, ¿no?
Además de todo eso que suscribo, es que aún hay gente que dice, bueno, es que ETA empezó porque, claro, la dictadura franquista. Pues no. La primera víctima de ETA en el año 1960 fue un bebé de 22 meses, Begoña Urroz, que murió abrasada por una bomba de ETA. ¿Me puede explicar alguien, aunque fuese el año 1960 y aunque estuviera la dictadura de Franco, qué había hecho Begoña Urroz, bebé de 20 meses, para oprimir al pueblo vasco, según su terminología? Es que ya desde ese mismo argumento se desmonta la mentira de ETA, que es que ellos tratan de buscar legitimidad para sus asesinatos. Pero y no tienen ninguna legitimidad, verdad, ni bajo el régimen Franco ni ahora.
Una comisión de la verdad objetiva, yo creo que es que es necesaria y pone de manifiesto,
claro,
qué es lo que es ETA. Pero también hay que tener en cuenta, yo sí estoy a favor de una comisión de la verdad donde se reflejen esas excepciones donde sí ha habido asesinatos.
Yo le explico por qué. Poner al mismo nivel al Estado español, un Estado democrático de derecho, con una banda mafiosa de delincuentes,
Nivel. Es decir, yo lo que pasa es que creo que eso lo hará, quizá no es pronto para hacerlo, en algún momento se hará. Es decir, la verdad es siempre un bien. es siempre un bien, aunque la verdad perjudique en algún caso a las causas más nobles. Entonces, restablecer una verdad objetiva e histórica, eso es bueno. Lo que pasa es que quizá todavía es muy pronto para hacer eso. Pero yo tampoco tengo nada contra eso, porque además creo firmemente que ese esfuerzo de hacerlo de manera objetiva pone de manifiesto la absoluta asimetría en todos los terrenos, en el terreno moral, el terreno político, el terreno estadístico, en cualquier terreno, y por tanto favorecerá, digamos, de manera evidente la causa y la ignominia que se ha cometido con las víctimas de ETA, ¿no? O sea, no tengo nada contra una cuestión de verdad si se hace bien y se hace en el momento oportuno y se hace sin, sobre todo si no está pagada por una de la parte criminal.
Bueno, cambiando radicalmente de asunto, otro tema muy destacado de esta semana, el de las escuchas, el servicio de espionaje. En Estados Unidos, que evidentemente el gobierno de Estados Unidos dice que es un servicio simplemente de vigilancia contraterrorista, todas esas revelaciones, y hay un oyente que se pregunta qué hubiese pasado si todo esto se hubiese conocido con otro inquilino en la Casa Blanca.
Bueno, si este espionaje lo hubiera hecho Bush, pues madre mía lo que se estaría diciendo por aquí, pero como lo está haciendo Obama, que además es premio Nobel de la Paz, pues nos consolamos pensando que desde el 2007, en el que aún estaba Bush, pero bueno, ya desde el 2007, como hay más información que la que puedan detectar todos esos espionajes y todo eso, pues bueno, oye, mira, pelillos a la mar, que aquí no pasa nada. O sea, pasa, pero poco, poco. Si hubiera sido Bush, pasaba, pero mucho, y era muy malo, muy malo.
Tiene usted toda la razón. La progresía mundial pues valora distinto las cosas según que las haga un inquilino republicano en la Casa Blanca o un inquilino demócrata. No solo en el caso del espionaje, es decir, que no se alcen más voces afeándole la conducta a Obama, pues es inexplicable, pero a mí hay otras cosas que me parecen aún más inexplicables. Por ejemplo, el hecho de que Obama firmara una orden presidencial que autoriza al gobierno de los Estados Unidos a detener indefinidamente, sin juicio, a cualquier sospechoso de terrorismo. Es decir, en Estados Unidos, gracias a Obama, en estos momentos, le pueden acusar de terrorismo y detenerte indefinidamente toda tu vida sin juicio.
Es el que iba a cerrar Guantánamo, ¿no?
Eso deriva del Patriot Act. Eso deriva de una legislación adoptada en época de Bush y en época de combate contra el terrorismo, que es una legislación que fue criticada por unos y por otros y que es discutible, ¿no?
Sí, pero ni siquiera Bush se había atrevido a firmar una orden presidencial dando poderes tan amplios de detención.
Probablemente porque se había hecho sin necesidad de firma, ¿no? Creo que haya el comportamiento de las agencias secretas americanas haya empeorado. Claro,
pero si esa orden la firma Bush, madre mía, cómo estaría toda la progresía mundial.
Firmó el acta que ha hecho posible esa orden. No exageremos tampoco. Es decir, a mí me parece que la hipocresía de Obama hay que subrayarla, pero no hagamos trampas en el solitario. Es decir, aquí lo que está en juego es la gran política del hegemón, del amo del mundo. Y verdaderamente a mí lo que me parece un poco gracioso es que pretendamos que el hegemón no se defienda con todos los medios que tiene a su alcance. Y se defiende.
Pero el problema es, ¿la democracia puede sobrevivir a esos intentos de defenderla?
En Estados Unidos de momento está sobreviviendo. Es verdad, que es verdad que hay algo que ha cambiado y que es una cosa que mueve a preocupación, que tiene que ver, no tiene que ver ni con Obama ni con Bush, a mi modo de ver, tiene que ver un poco con los cambios tecnológicos y los cambios de mentalidad. Por ejemplo, el caso Watergate, que bueno, en este caso fue, digamos, de la izquierda contra la derecha, es un caso en el que la sociedad americana reaccionó con una virulencia que ahora mismo no está teniendo. Pero claro, en medio estaban CS, en medio están una serie de cosas que han hecho a los americanos sensibles.
Preferir
la seguridad a la libertad. Y luego hay otra cosa muy importante, que es que, en general, el hecho de que Internet haya popularizado una mentalidad según la cual cualquier restricción a la libertad de investigar y al mover información y tal sea mala, en el fondo también favorece que quien tiene más poder, que son las agencias estatales, hagan cosas que los demás no podemos hacer.
Pero para ver,
el problema es más complejo que simplemente Bush o Obama, eso es lo que quiero decir.
Por cierto, aprovecho para decir que dentro exactamente 24 horas hablaremos en profundidad de eso en este programa con Fernando Arias Salgado mañana.
Y para ver la hipocresía, quizá con ese tema, como está implícito o está relacionado con la seguridad y con el terrorismo, quizá no lo vemos tan claro la hipocresía de la izquierda, ¿no? Pero cruzando el charco, aunque el hecho ocurrió en Nueva York, pero cruzando el charco con un personaje nefasto como un tal Strauss-Kahn, que era el que iba a ser el candidato del Partido Socialista para el Elíseo, resulta que este señor presuntamente violó a una camarera en el hotel que se hospedaba en Nueva York, y la progresía feminista de cuota y todas estas cosas no dijo nada. Es más, incluso la señora Salgado en algún momento se atrevió, muy incipiente al principio de saltarle el escándalo, se atrevió a cuestionar la veracidad de la denuncia. No ejerció de feminista progre de cuota, ¿eh?
O sea, eso es bueno, llamativo. Un último mensaje de un oyente que te plantea una pregunta de carácter político, Luis.
Me gustaría que don Luis comentara si la abstención es una opción a la hora de votar. ¿Por qué desde todos los estamentos de medios y de políticos, por qué se promueve que no se abstenga uno? Si es una opción, que la abstención, luego dan los resultados estadísticamente, ¿por qué se dice que se vote y no? O sea, se debería de dejar y hacer un comentario en blanco, o sea, que haga uno lo que quiera, que la opción hay una opción de no votar. Por favor, me gustaría que don Luis lo aclarara.
Usted es muy dueño, querido oyente, de votar o de no votar, faltaría más. Ahora bien, a mí la abstención me parece un desperdicio además que beneficia a quienes se están aprovechando del sistema. Imaginemos que el 98% de la población se abstuviera, y el PP y el PSOE, ¿qué más le da? Si el otro 2% les vota a ellos, pues tienen todos los escaños del Parlamento para seguir haciendo lo que les dé la gana. Yo creo que abstenerse es desperdiciar la única capacidad que tenemos de tratar de influir en la política. Entonces, vote usted a quien le dé la gana, vote al partido, proverista, vote a los panteras grises, vote a quien le apetezca, pero vote a alguien, por lo menos para que haya una posibilidad de que se produzca una renovación. Y yo creo que además hay partidos a los que merece la pena votar hoy en día, partidos que no son los tradicionales, pero que están ahí en ascenso. Pero bueno.
Bueno, yo creo que la abstención debilita la democracia, pero matemáticamente la abstención sí que favorece a los partidos pequeños. En cambio, el voto en blanco, que suele ser un voto más crítico y que quien lo ejerce cree que hace más daño, al revés, el voto en blanco beneficia a los partidos más votados. Por el tema de la ley D'Hondt.
Por el tema del umbral de voto. El voto en blanco como voto válido, claro. Y entonces aumenta el umbral de voto, con lo cual deja fuera a los partidos que no alcancen el 3%. Por cierto, las elecciones europeas son el único tipo de elección donde no hay umbral de voto, donde pueden conseguir escaño cualquiera, siempre y cuando por división de los votos entre el número de escaños a repartir le toque. Y estas elecciones europeas van a estar enormemente baratas, 180.000 votos más o menos el escaño. Doña Nuria, ¿qué dicen a través de redes sociales?
¿Qué tal, Luis, otra vez? Pues nos dejan muchísimos comentarios los oyentes. Empezamos, si te parece, por Facebook. Dice Rosa, de acuerdo con el señor Alcaraz, nuestro problema no son mediocridades como ZP o Rajoy, son los millones que les votan. ¿De dónde en un futuro próximo saldrán otros como los anteriores? Pepe dice, ya puede el Partido Popular hacer las cosas muy buenísimamente bien en economía y estoy en paro. Desde el caso Bolinaga yo busco una nueva opción política, porque cuando yo trabajaba ETA asesinaba vil y cobardemente. Como ya me he equivocado un par de veces eligiendo partido, en esta ocasión no tengo prisa, elegiré bien y si no hay opción, pues no voto. Mi voto es poca cosa, pero es mío y no se lo voy a regalar a cuatro mangantes para que vivan de fábula.
El voto es el único arma que tenemos en una democracia para expresarnos.
Seguimos en Facebook, por ejemplo, María dice, totalmente de acuerdo con el señor Alcaraz, de ahí las solo 45.000 firmas en la petición del señor Mori, solo los millones de españolitos, no los cuatro politicuchos, los que no respondemos a las causas que se lo merecen.
Por cierto, los que de ustedes todavía no hayan firmado, pongan en Google Gabriel Moris, petición al Congreso, les saldrá la página de change.org donde pueden firmar, y en esa página, por cierto, tienen dos fotografías del cobertizo donde están esos restos de los trenes que Libertad Digital encontró. Vean ustedes el estado en que está el cobertizo, en teoría precintado por la justicia, y ahí se están pudriendo a la intemperie y con acceso de cualquiera los restos del mayor atentado terrorista que hemos tenido en España. En fin, sin comentarios, las fotografías hablan por sí solas.
Gavioto Resbolista dice, y no es tan bien cierto que detrás de cada político sinvergüenza hay cientos de miles, millones de votos de borregos contumaces.
Pero vamos a ver, es que estamos en un país muy difícil y entonces, si los políticos controlan los medios de creación de opinión pública, ¿podemos responsabilizar a la opinión pública de las decisiones que toma? Si solo hay dos partidos políticos grandes y esos dos lo controlan todo y lo manipulan todo, pues oiga, no creo que a la gente se la pueda llamar borrega por optar entre lo que le presentan, ¿no? Hay... Pero bueno.
A ver, seguimos. Amanecer Ibérico dice: las autonomías fueron fruto de un pacto en la transición y hace ya años que se mostraron como una fractura letal. Pero mientras siga este régimen seguirán las autonomías, pues estas son la viga maestra de casta política para mantener su oligarquía político-económica. Roberto Alcázar: no hay que desesperar. Esta semana he estado fuera de España y me he encontrado que estamos todos trabajando fuera. Estamos invadiendo el resto del mundo.
Eso sí, estamos exportando españoles a una velocidad brutal.
Y Divara hace un comentario, yo creo, muy acertado. Dice: deuda pública. No se puede negar lo bien que les ha venido a los... que la deuda se diga en euros y no en pesetas. Independientemente de que muchos todavía tenemos que traducir las cifras, psicológicamente no es lo mismo que te digan que el político de turno ha robado 4 millones de euros que te digan que han sido casi 700 mil millones de pesetas.
O que 700 digan... millones.
700.
Sé que lo de los euros...
O que te digan que debes 80.000 euros en lugar de más de 13 millones de pesetas. Dice: jo, qué depresión.
Pues sí, parece como menos, ¿no? Me entra nostalgia analizando esos casos de corrupción que había al principio de la transición, donde había gente que se llevaba crudos 5 millones de pesetas. Vamos, 5 millones de pesetas hoy es la propina de alguno de los casos de corrupción que tenemos.
¿Cuánto se llevó el hermano de Alfonso Guerra, que fue muy sonado?
No sé,
porque
pero
sería mucho menos
una miseria.
¿Cuál de
una
ellos?
Miseria.
¿Cuál de ellos? Porque
una miseria.
Estaba el Patillas, que ese también luego hacía sus chapuzas.
Un último tuit o mensaje Facebook.
Pues con Twitter, venga, vamos con Twitter. Hispanus Cabreatus dice: casi me atraganto con la cucharilla del fe al saber que Rajoy me endeuda aún más que el inútil de ZP. ¿A qué juega este gobierno?
Es cierto.
Ángel dice: las víctimas del terrorismo son las que más han dado por esta democracia y las menos reciben. Las maltratamos. O el último tuit, Misca Gris: ¿pero qué está pasando? ¿No hay rincón en España donde no haya corrupción? ¿Qué es lo que se ha hecho para que ahora aflore todo?
En estas tres horas de programa, el Estado se ha endeudado en 45 millones de euros. Es decir, se ha endeudado en una cantidad que hubiera permitido cancelar la hipoteca de 450 familias.
Pero eso es un Bárcenas.
En tres horas, ¿eh?
Eso es un Bárcenas, 45 millones.
Un Bárcenas en tres horas. Bueno, doña Nuria, don Mariano, muchas gracias. Don José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la tertulia. Muchísimas gracias, don Gonzalo Sear. Muchísimas gracias, don César Sinde.
A usted.
Y muchísimas gracias, don Francisco José Alcaraz.
A usted, don Luis.
Le esperamos a usted la semana que viene.
Aquí
para continuar
resistiendo.
Permítanme que hagamos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a entrevistar a la novelista Marta Querol, la autora de El final del ave fénix, una novela extraordinaria que les recomiendo.
Nunca sabré cómo tú has encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Han sido tantos oyentes los que nos han pedido que nos retirásemos aún la colección de baladas en español que hemos tenido que sacar a la venta una nueva edición.
Una edición muy limitada de solo 300 unidades para todos los amigos que no llegaron a tiempo de reservar la semana pasada sus baladas en español. Les esperan hoy en este número 902-29-1029.
Tres discos y 50 canciones preciosas, números uno de los años 60 y 70, interpretadas por las mejores artistas.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar...
¡Qué maravillosa esta canción, Soledad, de Emilio José! Bueno, pues es que todas las canciones están cantadas en nuestro idioma para que comprendamos bien sus letras. De verdad que es una selección fantástica que solo se puede encontrar aquí en la radio, en este número 902-29-1029.
Hoy daría yo la vida por no verte más.
con artistas nacionales e internacionales, pero que grabaron sus éxitos en castellano, como Martiña, a la que estamos escuchando.
Quiero ya olvidar.
También la italiana Iva Zanicchi.
Y sobre el puente veo la bandera.
O el inolvidable Sandro Giacobbe.
No lo volveré a hacer más, pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansado.
Canciones cargadas de recuerdos en una colección preciosa. Reserve hoy mismo un ejemplar en el 902-29-1029. Ya saben que hay poquitos. Ah, y por supuesto también en nuestra web musicadesiempre.com.
Y por muy poco dinero, porque los tres CDs mantienen la rebaja de 40 euros más gastos de envío a solo 33, solo 33 euros más gastos de envío, que está fenomenal. Y para todos los oyentes que encarguen la colección hoy, hay un regalo seguro, un reloj precioso, un reloj de pulsera, de señora o de caballero, pueden elegir. Se lo llevan gratis al pedir su colección en este número, 902-29-10-29. Últimas unidades, 902-29-10-29.
Oiga, que el que yo pedí era talla M y de color negro. ¿A mí qué me cuenta? Yo soy el mensajero.
Las cops online pueden dar problemas. Ante una situación así, defiéndete. En Legalitas podemos ayudarte. Llama al 902-22-66-66. Legalitas, los mejores abogados por menos de 11 euros al mes. Recuerda, 902-22-66-66.
Marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Una alimentación adecuada y asequible. Una buena educación. Protección de bosques, ríos y océanos. Mejores carreteras y transportes. Vota en mimundo2015.org. My World, la encuesta global de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1, 25, 46, 47, 48, soles 3 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doña Marta Querol, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Doña Marta Querol es una novelista excelente, pero novelista sobrevenida. Realmente la vocación novelística, o por lo menos la plasmación de esa vocación novelística, le llega a usted después de estar 20 años trabajando en su profesión, que
sí,
es
sí,
la
el
economía.
Mundo de la empresa, sí.
¿Sí? ¿Cómo vino esa vocación novelística,
pues,
tardía?
Lo comentaba ayer en la presentación, que a veces vives tan rápido y haces tantas cosas y tu prioridad es, pues, salir adelante, sacar a tu familia adelante y demás, que no te paras a pensar qué es lo que te gustaría hacer o qué es lo que necesitas hacer. Entonces simplemente avanzas. Y yo llegó un momento en que tuve, pues, un problema, una desgracia familiar que me afectó bastante y que un poco me hizo dar ese parón, ese reflexionar, ese decir, yo necesito hacer algo para darle la vuelta a esta situación. Y a partir de ahí empecé a escribir. Y eso fue, pues nada, en el 2006.
Y en el 2006 escribe su primera novela, El final del ave fénix. Y la novela se convirtió en un exitazo editorial, primero en el mundo digital, ¿no? Donde llegó a estar.
Sí, bueno, cuando llegó al mundo digital ya llevaba dos ediciones en papel. Si es que lo de esta novela no es normal, me refiero. O sea, una novela cuando se edita en papel generalmente muere. O sea, ya no tiene una nueva edición con una editorial diferente. En mi caso, la primera edición salió completa, se vendió completa, pero la editorial tuvo unos problemas y desapareció.
¿Sacaste la versión digital?
No, la novela gustó a otra editorial malagueña. Firmé con una editorial malagueña, la editorial Aladena volvió a editar el libro en papel, se distribuyó por España, se sacó la edición completa y también tuvieron problemas, yo no sé qué pasó, y ya está. Y entonces cuando yo recuperé mis derechos fue cuando dije, la subo a Amazon, la pongo yo en digital, los derechos ahora son míos. Yo lo que quería es que la gente leyera la novela, porque los comentarios que me llegaban pues me daban mucho ánimo, los lectores siempre me han apoyado mucho, y dije, bueno, pues que la lea a un precio económico y ya está. Entonces la subí a Amazon y es cuando se puso el número uno.
Y a raíz de ahí, pues ya Marta Querol ha pasado a ser conocida como una gran novelista, como lo que es. Es una novela, bueno, que le recomiendo a todos los oyentes. Es una novela muy femenina, muy de mujeres. Retrata lo que es la vida de la mujer española en aquellos tiempos posteriores a la guerra, pues con todos los problemas que conllevaba ser mujer. Vistas las cosas desde la perspectiva de hoy, pues resulta muy llamativo, pero es que era así. La mujer que quería abrirse camino tropezaba con un montón de obstáculos.
El primero era la legislación. O sea, el problema es que teníamos un código civil venía de 1890 y pico, seguía vigente, y en él pues se limitaban muchas de las cosas que hoy en día vemos tan normales, pues como abrirse una cuenta corriente, como ponerse a trabajar, como mil cosas para las cuales entonces la mujer necesitaba la autorización del marido o del padre, ¿no?
Es una saga empresarial familiar donde, bueno, a través de tres mujeres, tres generaciones distintas, pues se cuenta cómo en esa España de la posguerra se van abriendo camino esas mujeres con su vocación emprendedora, lo que hoy llamaríamos emprendedor. Y, hombre, yo creo que hace usted un retrato enormemente fiel, enormemente descriptivo de lo que era la época. La labor de documentación supongo que ha sido brutal,
sí,
para hacer esta
Me preocupé
esta
de hacerla porque es una época que no he conocido en gran parte. O sea, solamente el final de la novela tengo un poquito de conocimiento yo personal. Pero en el resto sí he hecho labores de documentación. También he hablado con mucha gente. Es una ventaja y es un inconveniente, me refiero. O sea, he tenido fuentes de información muy fidedignas porque fueron gente que vivió la época y he intentado contrastar mucho, pero por otro lado también hay mucha gente que puede leerla y decir, es que esto no era así, ¿no? Que también en las presentaciones, pues tuve una anécdota muy graciosa con un amigo, con Emilio Ortiz, al que le mando un saludo si me está escuchando, que me hizo ver que en la primera edición, que ya está cambiado, las protagonistas iban a misa por la tarde. Y entonces no habían misas por la tarde, no se me ocurrió consultar el horario de misas de los años 50. Entonces por la tarde solo era el rosario. Y entonces en la versión nueva ya se van al rosario, no se van a misa, ¿no? Pero por eso digo que hay mucha gente que puede ver situaciones y cosas que conozca y que le suenen.
Dice usted en la novela que no es una novela de fuerte componente autobiográfica, que no es un retrato de la propia familia de Marta Querol, y sin embargo, ¿por qué se tiene sensación al leer la novela de que sí realmente estás hablando de algo que conoces profundamente?
Hombre, sobre todo, sí que he dicho siempre que el prólogo sí que es autobiográfico, porque yo realmente empecé a escribir por escribir ese prólogo, ¿no? Por sacarme esa angustia que yo tenía dentro y que quedó plasmada ahí. Y el resto de la novela, lo que tiene, digamos, de mi familia es que yo la escribí mientras trabajaba, tenía muy poco tiempo libre, no tenía la posibilidad de irme a un archivo, a documentarme y demás. Entonces, sí que cogí entornos que me eran cercanos. Entonces, el ambiente en Valencia, que es la ciudad que mejor conozco, me basé en los negocios que yo conocía de mi familia. Y sí que intenté un poco, porque mi madre fue mujer y fue empresaria en esa época, y parte de las dificultades que ella me había transmitido a mí, que había pasado, dificultades que me las transmitía sin acritud. No sé, lo que quiero también dejar claro es que esto no es una novela reivindicativa de nada. O sea, es una novela simplemente de hechos que sucedían así y que además el narrador ni se para a juzgarlos. Cada lector sacará su propia lectura, ¿no? Y bueno, pues sí, ella me había transmitido esas dificultades y me parecía interesante plasmarlas porque yo creo que en literatura nunca se había visto ese punto de vista. O sea, siempre es más, está más como muy más reivindicativo, más politizado, más desde el punto de vista de los buenos y los malos.
Ideológico, sí.
Exacto. Y mucho menos desde el punto de vista humano, que incluso el poquito que sale de la guerra civil en la novela yo lo intento ver no como bandos que luchan, sino como gente que pasa hambre, que pasa frío, que le importa un pito prácticamente quién gane o quién no gane, pero que quieres comer. O sea, más o menos intentaba dar ese lado humano a una época de España que yo creo que a veces se ha tratado con más crudeza, ¿no?
Narras dentro de los episodios de la novela pues las inundaciones allí en la ciudad de Valencia y cuentas al final en el epílogo que te impresionaron muchísimo las crónicas en vivo de la radio que tuviste,
sí,
oportunidad de escuchar, por cómo transmitían el dramatismo inmenso de aquellas,
claro, por
escenas.
Lo que comentabas de la documentación, yo para documentarme sobre la riada vi un montón de fotos, leí mucho, pero me faltaba un poco ese punto de emoción, ¿no?, de dramatismo. Y buscando en internet encontré un enlace que ya no lo he vuelto a encontrar, no sé qué ha pasado con él, porque me lo hubiese querido guardar y entonces no se me ocurrió, en el que se retransmitía en vivo, en la radio de la época, la riada. O sea, cómo el agua iba sobrepasando un puente, otro puente, la onda, viene la segunda onda, está sobrepasando el puente del Real, no sé qué. Y yo oía la voz del locutor, y el locutor aquel me transmitió a mí realmente lo dramático de una situación de impotencia, de el agua se nos viene encima, salgan todos corriendo, que aquí no sabemos qué va a pasar. Era angustioso oír aquella grabación, y yo la oí varias veces, y después de oírla fue cuando escribí el capítulo, digamos, que aparece de la riada.
El final del Ave Fénix tiene ya continuación, o mejor dicho, tiene ya inserción, sí, o según inserción. Me decías tú.
Sí, porque como yo la novela la empecé a escribir por pasármelo bien, y de hecho disfruté un montón escribiendo la novela. Lo que también veía es que iba creciendo mucho y que yo no sabía qué futuro tenía, porque tampoco me había planteado si se iba a publicar o no. Y pensé, si la tienen que leer en mi familia, por lo menos que sea algo digerible, ¿no? No les voy a dar un tocho aquí de 2.300 páginas en plan mi primera obra y a ver quién es el guapo que le mete el diente. Entonces decidí que parte de la información que se me iba acumulando y que yo tenía en mente y tal, la iba metiendo en carpetitas y dije, ya haré algo con ella. Entonces esa obra, el final del Ave Fénix, yo la escribí, la acabé, le di un final creo que homogéneo, pero sí que es cierto que de los años 60 en adelante el tiempo pasa mucho más rápido en páginas que desde el inicio del 34 hasta el 60. Y con la información de esos años 60, 70, 80, 90, pues está Las guerras de Elena, que ahora mismo está en digital en Amazon, editada por Ediciones B, y que saldrá en papel, si Dios quiere, en enero. Y la tercera novela, que es con la que estoy ahora escribiendo y que creo que la acabaré para este verano, espero tener el primer borrador terminado.
¿Tienes ya título seleccionado y se puede decir o no?
No me atrevo, soy un poco supersticiosa con eso. Además es
haces bien.
Vete a saber si la editorial lo cambia, porque esas cosas pasan a veces. De momento no me han cambiado ninguno, pero bueno, yo tengo uno pensado, pero ya veremos cuando ellos la lean qué decisión toman.
Comentas, hablabas antes de la buena acogida entre los lectores, el cómo pues, los lectores se han comunicado contigo en numerosas ocasiones, y mencionas dentro de la edición en papel, en Ediciones B de la novela, pues que de hecho se dirigen a ti, oiga, tal o cual detalle que usted da, pues no era así, y comentas una cosa que me hizo mucha gracia, que es el tema de las bolsas basura, que sí. Te reprochaban el anacronismo.
Sí, eso fue en un foro de lectores electrónicos. Yo soy muy activa en las redes sociales y en los foros, y un poco ha sido la manera de darme a conocer, porque empecé con editoriales pequeñas que promoción no tenías. Y bueno, hablando con una lectora, le expliqué el proceso que había seguido yo hasta llegar a la conclusión de que sí que podía usar una bolsa de basura, ¿no? Porque en aquella época pues sí que ya estaba inventado el polipropileno, estaban las bolsas. De hecho, llegué a ver que había un problema de medio ambiente en Chile en el año 50 y no sé qué por las bolsas de basura, ¿no?
Entonces, pero vamos, eso demuestra que los lectores están a la que salta.
Sí,
se les pasa una.
No, como comentaba de lo del rosario y la misa, ¿no? Que me dijo, es que me han gustado todo y es todo muy fiel, pero que sepas que entonces por la tarde no había misa. Digo, bueno, pues en la siguiente edición los pondremos que hagan otra cosa.
¿Marta Querol sigue trabajando de economista o ya es novelista full time?
Me quedé en el paro y bueno, desde que estoy en paro pues soy novelista full time, y como también pues tengo que dedicarme un poco a la promoción, viajes, estar en las redes sociales, que me lleva su tiempo también atender. Yo todos los días tengo pues como 6 o 7 correos de lectores, 20 y tantas notificaciones en Facebook, menciones en Twitter, ni lo sé, e intento contestar a todo el mundo. O sea, para mí el lector es muy importante, y de hecho ahora pues he quedado en la feria a las 12 con 3 que no pueden venir esta tarde, que estaré firmando en la caseta de Ediciones B, y me dijeron, es que no podemos ir por la tarde. Digo, no te preocupes, yo voy allí por la mañana, nos vemos en la cafetería y te firmo el libro. Entonces, para mí es importante el lector, es importantísimo.
¿A qué hora firmas esta tarde en la feria?
A las 6, de 6 a 8 estaré en la caseta 157 de Ediciones B. Y bueno, y ahí espera todo lo que quieran venir a comprar esta novela, esta historia, que yo creo que es una historia que a mucha gente dice que es una historia de mujeres, fíjate.
Sí.
Pues es curioso, pero las reseñas más profundas me las han hecho hombres.
O sea, ¿qué tiene que ver? Los hombres también podemos entender.
No,
a las
mujeres,
desde
luego, caramba. Desde luego, pero que me ha llamado la atención porque han sido reseñas muy hondas, muy profundas en lo que es la propia psicología, porque la novela para mí tiene muchos más mensajes aparte de lo que cuenta la historia, ¿no? Yo intenté también demostrar que nada es blanco ni negro, que la gente no es buena ni mala, que todo el mundo, según sus circunstancias, puede llevarle a hacer una serie de cosas que para él están justificadas y cree que lo está haciendo bien, aunque tú lo veas desde fuera y digas, madre mía, este es un demonio de hombre, ¿no? pero un poco he intentado darle ese tono de no criticar, de no juzgar a los personajes, hagan lo que hagan, y algunos hacen cosas tremendas. Pero yo creía que también, para mí era importante el darle ese punto de vista de no juzguemos de esa manera siempre tan radical. Veamos que también hay circunstancias que
porque
pueden llevar a la
gente...
Porque
todo el mundo desde su propia óptica está actuando,
claro,
correctamente, ¿no?
Todo el mundo, si lo ve desde su punto de vista y desde las cosas que le ha pasado, está justificado lo que hace, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que es una novela enormemente bien construida, psicológicamente muy bien tratada y desde luego muy recomendable para aquellos de nuestros oyentes que todavía no la hayan leído. Damos los datos. Marta Querol, El final del ave fénix, publicado por Ediciones B. Y si quieren que se lo firme la autora, pues ya saben, esta tarde en la Feria del Libro de Madrid, de 6 a 8, en la caseta de Ediciones B, que era la
157.
Pues doña Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en esta mañana de sábado.
Muchísimas gracias a usted, don Luis. Un placer.
¿Y les parece que acabemos, queridos oyentes, con el reportaje que ha preparado para nosotros Jessica Sánchez sobre el juego en línea? Seguro que han visto ustedes en todos los medios de comunicación, en todas las televisiones, esa proliferación de anuncios, de bingos y de otras cosas que llama mucho la atención. Hemos querido entrevistar tanto a gente que pertenece a asociaciones de personas que padecen ludopatía, como a empresas que están dentro del negocio del juego en línea, para que nos expliquen qué está pasando, a qué se debe esa proliferación y qué consecuencias. Tiene.
El pasado 1 de junio se cumplió un año desde que se produjera la concesión de licencias por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego a 53 de las 59 empresas que solicitaron autorización para ofrecer juego online en determinados concursos de televisión. En consecuencia, se cumplió un año de la entrada en vigor del régimen sancionador de la Ley del Juego, que se aprobó en mayo de 2011, una norma con la que el juego online dejó de estar en el limbo, pero que, sin embargo, aún tiene luces y sombras. En cuanto a los avances, según ha explicado Máximo Gutiérrez, presidente de FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, en declaraciones a Sin Complejos, introduce importantes avances en lo que se refiere a sistemas de control para impedir a los menores el acceso a los operadores de juego online, así como a las personas autoprohibidas.
Nosotros exigimos al Poder Legislativo que tenía que dejar tolerancia cero en cuestión de los menores. Entonces, en ese sentido han incorporado que para empezar a jugar en el juego online se tenga uno que dar de alta en cualquier operador de juego, que tienen que ser además .es, puede la Dirección General de Juego en cualquier momento acceder a la página web de cualquier operador y ver lo que está sucediendo. Y lo primero que hace uno al registrarse es cruzan datos con el registro del padrón para averiguar si uno es residente o no residente, y automáticamente cruzar el filtro con el registro de la Policía Nacional del Documento Nacional de Identidad. Quedaría otro tercero que está en el poder de la Dirección General de Juego, que es el registro de interdicciones, más comúnmente llamado de autoprohibidos, con lo cual creemos que esos tres filtros, por lo menos bajo nuestras primeras exigencias, cumplían las expectativas que nosotros nos marcamos como mínimas.
Como su nombre indica, en el llamado registro de autoprohibidos hay que inscribirse voluntariamente, y a aquellos que aparezcan en él se les impedirá acceder a cualquier juego que implique identificación a través de un documento nacional de identidad durante 6 meses. Es decir, a todos los juegos online, a todos los casinos presenciales y a algunos salones de juegos, aunque esto, claro, depende de cada comunidad autónoma. Precisamente las diferencias que establecen las distintas administraciones regionales representan algunas de las contradicciones más graves. Desde FEJAR, federación que reúne a más de una veintena de asociaciones afectados por la dependencia a los juegos de azar, denuncian que es inútil la existencia de un registro de autoprohibidos nacional y otros 17 autonómicos. Sin embargo, parece ser que son más los puntos positivos que los negativos de la norma, incluso para las empresas del sector, que además destacan el esfuerzo puesto en la prevención de la ludopatía a través de un plan de juego responsable. Escuchamos a Miguel Ferrer, portavoz y asesor de Relaciones Institucionales y Regulatorios de J Digital, la Asociación Española de Juego Digital, de la que forman parte multitud de empresas del sector.
Cada empresa licenciada ha tenido que presentar un plan de juego responsable para no fomentar malas prácticas o para fomentar un mal uso de lo que es el juego y las apuestas. Y por extensión hay un plan gestionado por el Ministerio, por la Dirección General de Juegos, donde confluyen tanto la industria como otros organismos públicos, federaciones como FEJAR, universidades, donde se está hablando y donde se está buscando soluciones para no solo ayudar a personas que a día de hoy tengan problemas, sino para fomentar políticas preventivas que eviten este tipo de riesgos.
No obstante, aún queda trabajo por hacer. La ley tenía que haber regulado también los aspectos que se refieren a la publicidad del juego online, o al menos así estaba previsto inicialmente, pero al parecer por falta de tiempo no se incluyeron y la Administración lo dejó en manos del autocontrol, limitándose a recomendar a los operadores su adhesión a un código de conducta, cuyo cumplimiento es, por tanto, voluntario. Así lo explicaba Máximo Gutiérrez, presidente de FEJAR.
La ley lo que hizo precisamente es, por falta de tiempo, parece ser, claro que cuando interesa a la Administración o al Poder Legislativo, corren que se las pela. Pero parece que en este sentido, por falta de tiempo, fue la disculpa, se llegó, en vez de a legislar, a de autocontrol, de regulación de autocontrol, en el cual se ponen todos los operadores de acuerdo y crean unos códigos de conducta, pero que no, a la hora de la verdad, no deja de ser voluntario, con lo cual para nosotros es totalmente nulo. O sea, una persona normal no entiende por qué de repente empieza a haber anuncios de casinos y de juego online a partir de las 10 de la noche, y por ejemplo a partir de las 3 de la tarde pues ven algún anuncio incluso de bingos. No entienden por qué bingos sí, por qué otros juegos no, no entienden por qué las 3 de la tarde, no entienden por qué las 10 de la noche.
Desde FEJAR denuncian también la falta de ayudas destinadas al tratamiento y prevención de la ludopatía, especialmente teniendo en cuenta la aportación tributaria de las empresas del sector.
No es posible que la aportación del juego el año pasado al Estado, o sea, a las administraciones, llama autonomía o el Estado en general, sea de 4.500 millones de euros de aportación tributaria del juego, que no es ninguna broma, que es el presupuesto de más de un ministerio. Entonces no es posible que se recaude ese dinero y que la aportación a prevención y a rehabilitación sea cero pesetas. Ni siquiera se están cumpliendo la normativa que deberían de cumplir a través de los tratamientos de ludopatía en muchas administraciones autonómicas de salud. Es decir, la ludopatía figura en la cartera de servicios del Ministerio de Salud, con lo cual, por esa transferencia a las autonomías le da un dinero. Autonomías no tienen protocolos de actuación cuando llega una persona afectada de ludopatía.
Las quejas de la industria derivan precisamente de la presión fiscal que tienen que soportar. Las empresas del sector de ocio pagan un 25% de los beneficios. Esto las hace menos competitivas y en ocasiones en proyectos empresariales inviables, según ha explicado Miguel Ferrer, portavoz de J Digital.
Las empresas de que ostentan una licencia para operar en España están pagando unos impuestos del 25% sobre sus beneficios. Es que el sector no está siendo viable a día de hoy, cosa que es un poco alarmante, bueno, que es alarmante y que tiene que llevar a pensar en hacer una mejora del marco tributario aplicable y, por extensión, otras cuestiones que se prevé la normativa más de actividad, que a un usuario que juega en un operador en España encuentre en un operador español un esquema unas posibilidades de jugar que les sean atractivas, para que no vean en operadores que no están licenciados aquí en mejores condiciones.
Pues un tema complejo el del juego en línea, donde se mezclan muchos intereses, los de las empresas operadoras, los de los afectados por problemas de ludopatía, por supuesto los de la administración, que se embolsa un buen dinero a través del juego. ¿Cómo conciliar todos esos intereses? Pues no lo sé, resulta enormemente complicado. Pero hay muchos vacíos legales y sería conveniente que alguien los rellenara. Y sobre todo, sería enormemente conveniente que se acabara con la dispersión normativa, de nuevo, derivada de la existencia del Estado autonómico. En fin, hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Mañana a las 8 volveremos con todos ustedes y ahora, por supuesto, les dejo en las mejores manos, en las de la jungla de asfalto, con Elia Rodríguez, con Miguel del Pino, con el padre Mundina. Disfruten de lo que queda de sábado y mañana a las 8 les espero como un reloj.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.